Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Tarazona.
Aquí concluye la decimotercera etapa de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Es una jornada de 178 kilómetros que arrancó a la 1 y 17 minutos en
Calatayud.
Con 173 ciclistas, aunque ya somos alguno menos. Ha habido multitud de intentos de escapada, porque se dice, se comenta que hoy la fuga tiene muchas oportunidades de llevarse el triunfo parcial. Intentos de 3, de 20, de 50, otra vez de 3, siempre muy activo Sylvain Chamanel. De 4, ahí se unió de Marque. Y en el kilómetro 64, subiendo el alto de Veratón de primera, se ha conformado el grupo de 24 ciclistas que comanda la prueba a falta de 58 kilómetros y 700 metros para la meta final de Tarazona, con 4 minutos y 37 segundos. 4:37 de ventaja con respecto al pelotón. Tanto tirón le ha sentado mal a Nairo Quintana, que ha sufrido muchísimo en la ascensión al alto de Collado de Oseja, de tercera categoría, que se coronaba en el kilómetro 53-600, pero el colombiano racial del equipo Movistar en el descenso arriesgó para volver a mantener el contacto con el gran grupo, que insisto, está con 4:40 de desventaja con respecto a una fuga de altísima calidad, de mucha calidad. Henao y Roche del Sky, Seguel y Nocentini de la G2R, De Marchi del BMC, Arroyo del Caja Rural, Bagot y Simón del Cofidis, Tepstra del Etis Quick Step junto con su compañero Brambila, Elison y Recha de la Franche de Ye, Chabanel y Copel de Lian Cycling, Plaza, Conti y Oliveira del Lampre, Maxime Monfort del Loto Soudal, Rojas del Movistar, Cummins del MTN Quebeca, Keukeler del Orica Greenwich, Arasiro del Eurocar, con Romain Sicard haciendo trabajo para Romain Sicard también del Eurocar, y Pavel Polanski, el polaco del Tinko Saxo. Los más peligrosos en la general, ojo a la situación de carrera, son dos. Romain Sicard a 6:41 de la roja y Gianluca Brambilla a 6:42. O sea que el pelotón se tiene que poner a trabajar para que no se vaya de madre esa fuga. Fuga grande, fuga buena, solo un tercera por delante, están todos ahora mismo en territorio favorable. En esta situación presentamos al equipo, o parte del equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta más allá de las 5:30 de la tarde. Estamos en Tarazona. Tarazona vio nacer hace un porrón de años a un tío eterno, a Francisco Martínez Soria, para los amigos y para los amantes del cine, Paco Martínez Soria. Y hoy, uno de sus nietos es mi compañero, mi hermano, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, querido compañero, aquí estás como en tu casa, yo al menos me siento en ella. Estamos en la carrera de Cunchillos, aquí en lo alto de Tarazona. El año pasado acabó la crono un poco más abajo, en el centro del pueblo, pero bueno, aquí ha subido la misma gente que el año pasado, así que está abarrotada, como siempre, la línea de meta aquí en Tarazona. La jornada que ha empezado en Calatayud, se han retirado, por ejemplo, corredores como Docker de Lorica o Cataneo, el corredor destacado del Lampre hoy día, en el que, al margen de Quintana, el Movistar ha sido muy protagonista. Está en carrera Imanol Erbiti, que esta noche ha sido padre de un niño que se llama Aymar, o que se va a llamar Aymar, cuando le vaya el papá o la mamá o el padre o el abuelo al registro. Esta noche se va a marchar un momentito de carrera para conocer Erbiti a su chaval, y volverá seguro mañana para seguir compitiendo. Un día en el que hemos sabido que Movistar renueva para la próxima temporada a 4 destacados corredores: Andrea Amador, el italiano Mallory y los hermanos Herrada.
56-200 para meta, 4 minutos 45 segundos de ventaja para los 24 hombres cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón, donde ha tenido que coger el mando el equipo Astana. Director del Grupo Deportivo COPE, Igor González de Galdeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuidado con estas escapaditas, que igual invitas a alguien que no quieres invitar a pelear por el podium de la Vuelta.
Sí, bueno, yo creo que esta es una fuga ya demasiado numerosa para pensar que no pueda llegar a meta. Encima, teniendo en cuenta que los tipos de corredores que van delante, y bueno, y me encantaría que la Astana diese la oportunidad hoy a Romain Sicard de lucir un mayor rojo, que, bueno, ¿por qué no si el Astana, que si se con dos corredores menos que tiene, pues quitar un poco de trabajo estos días, pues creo que el Eurocar le podía dar un buen relevo y ojalá tengan el mismo pensamiento que pueda tener yo.
La diferencia de los 24 hombres cabeza de carrera de momento siempre juntos es 4 minutos y 44 segundos a falta de 55 kilómetros y 800 metros para la línea de meta. De momento, Quique, el viento no sopla demasiado aquí en Tarazona.
Al menos aquí arriba, ¿no? Vamos a ver en lo alto del Moncayo donde van a subir dentro de unos kilómetros, pero sí, hoy era día de cierzo, es día de cierzo, pero no con la intensidad que se esperaba de momento.
Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Estas escapaditas así, con gente medio cerca en la general, ¿te recuerdan a algo, a alguien?
Me recuerdan a valientes, a gente que de alguna manera tiene que buscarse las castañas para ser protagonista en una carrera y que de alguna manera pues tiene un premio doble, ¿no? Que pueda ser, como bien dices, meterse de nuevo en carrera y después de pasar prácticamente media vuelta ciclista a España. Yo creo que estamos en un momento de la vuelta, donde ya comentamos más de una vez, tanto yo como todos los compañeros, que se ve a los equipos muy escasitos de fuerzas para controlar la carrera. Ya vimos ayer que eran cinco corredores y prácticamente no son capaces de echarlos abajo, y a falta de un ganador, de un equipo claro que pueda tener la seguridad de que hoy pueden vencer, yo hoy sí que vaticino que de esta escapada va a salir el vencedor de etapa, y a ver si hay alguien que es capaz de rebajar el tiempo, y si no, podemos ver cosas muy bonitas de cara a la general.
De momento en la cabeza del pelotón solo vemos a 6 de los 7 Astana. El sexto es Fabio Aru, hay otro un poquito más perdido en la posición 35-36 de este pelotón. 4-39 y es un terreno no demasiado fácil para perseguir. Habrá quien pueda pensar. Joséán Fernández Machín, director, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que a Astana hasta le puede interesar perder el rojo, ¿o no?
Está claro que ahora mismo un corredor como Roche y como Henao delante... Son rivales difíciles, porque a priori eran corredores que venían para hacerlo bien en la general, como lo ha demostrado Roche en la primera semana, y pese a no estar tan brillante Henao, es un corredor que siempre es muy complicado. Pero está claro que a Astana no le importaría, pero ¿en qué tiempo y en qué formas? Esa es la pregunta.
Ahora mismo seguiría manteniendo el jersey de líder Fabio Aru, porque son 4:38 los minutos y segundos de ventaja de la fuga con respecto a la cabeza del pelotón, donde está inserto la roja, el italiano del conjunto Astana. Y recuerdo, 6:41 es la diferencia en la general de Romain Sicard con respecto al líder, 6:42 la de Gianluca Brambilla. Saludamos a más equipo. Estamos en una zona de viento, en una zona que no es nueva para la vuelta, muy frecuente la vuelta en los últimos años, y con qué historia dentro de los 70 años, las 70 ediciones de vuelta. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Muy buenas, una historia corta en Tarazona, puesto que esta es la segunda llegada. La primera fue una crono en el 2013, con casi 39 kilómetros de recorrido, que ganó Fabián Cancellara. Se trata de una etapa bastante más dura de lo que puede marcar el perfil, porque aunque ninguno de los tres puertos de la jornada tiene excesiva dificultad, no es menos cierto que es un constante sube y baja. Cuidadito a los últimos kilómetros, muy poco antes de Tarazona, hay un par de tachuelitas que pueden romper algo o que pueden ser propicias para el ataque. Yo también creo que van a llegar los de arriba de cualquiera de ellos, y en cualquiera de los casos el viento siempre ha hecho de las suyas. Ayer un poquito lo recordábamos, en un territorio parecido entre Logroño y Zaragoza, allá en un tiempo lejano, creo que fue en el 2001, Igor González de Galdeano marcó precisamente el récord de velocidad en una etapa en línea de una vuelta ciclista de cualquiera de las tres grandes, por encima de los 55 kilómetros por hora, ¿no?
Esta vez,
55 kilómetros por hora, sí.
Logroño, 55, me lo ponéis todo a tiro, pero voy a callarme hoy.
233.
Reconozco que me he equivocado de año. Es decir, sí, aquí acabó la etapa en 2013. El año pasado fue una etapa tan parecida, una crono desde el monasterio de Veruela, yo diría hasta que Borja. Nos fuimos a Borja.
A Borja, sí.
Y fue el día de la caída extraordinaria de Nairo Quintana.
Sí.
En los últimos 5 kilómetros hay algún que otro tobogán, pero sobre todo hay que reseñar que a falta de 2 kilómetros, 300 metros para meta, arranca una rampa que llega hasta prácticamente la bandera roja del último kilómetro, y a partir de ahí todo plano. Esto lo reseño por subir a sprint, pero no tiene ninguna pinta. Mucha calidad en la fuga cabecera.
El repecho por el 54, que van ahora,
4, 600 para meta, 4:39, Pérez.
Este es el recorrido de la crono ya del año pasado, ¿verdad? Este repecho sí. Subía el año pasado en la crono.
Sí.
¿Sí han pasado el sprint especial? Sí.
Sí. Este es la carretera ancha de...
No. No, ha pasado todavía. No han pasado todavía el sprint intermedio.
No me recuerdo esta carretera tan ancha, la crono la que
Sí, había un repecho tampoco. Inicial con una carretera muy ancha.
Sí, yo la hice.
Pereiro tiene razón, pero no sé si será
Moncayo,
este, pero había.
El Moncayo.
Ahí estuve yo con Quique. Quique, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo andábamos ahí siguiéndole a Cancelara?
Ah, sí, verdad. Para tomando notas para Samuel, ¿no? Que le ibas a echar una mano.
Exactamente.
Yo creo que era aquí, esta carretera,
Sí, yo diría que es esta, sí. Es que,
tampoco pasa nada, que, quiero decir.
Si no, 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 pero bueno, es... Es que es, yo recuerdo que era durísimo. Yo la hice también con Quique años atrás en coche, este repecho, esta zona.
¿Cómo os gusta repasar la calidad de las neuronas recordando cosas que no importan? Si es que da un poco igual. Pero,
anda,
pero
que, tú no, que yo... a ti no te gusta guardar las pocas anécdotas que tienes en la vida.
Sí, sí importa.
Las pocas neuronas.
¿Sabéis por qué? Porque ahí adelante, cuando se coronaba este repecho, se giraba a la derecha.
El viento.
Una carreterita estrecha, viento de costado. Vamos a ver, pero este es un recorrido complicado del viento. Hemos visto en la fuga de veintitantos que iban ya en digamos, en estilo abanico. Y vamos a ver qué ganas tiene el pelotón de coger y si hay fuerzas. Yo no veo fuerzas, pero sitio para hacer daño, sí.
Ahora está pegando a favor. Ahora justo como van los corredores, está pegando a favor en ese tramo.
Pues es que es una zona complicada porque hay muchas zonas de giros y sabéis perfectamente vosotros que en el momento que haya una zona, digamos, amplia, puede haber de alguna manera una batalla importante por detrás. Van estirados completamente trabajando Astana.
Y estamos viendo que Astana no va a dejar escapar el mayor rojo, ¿eh? Está de alguna manera jugando con la diferencia. Evidentemente no van a ser, no van a poner un ritmo para dar caza a la fuga, pero no van a soltar el mayote, ¿eh?
Y después de alguna complicación con el tráfico, creo que ha llegado la pata que nos faltaba de este equipo. Equipazo de la cadena COPE, de la Vuelta en COPE, para narrar, para contar, para discernir esta edición número 70 de la Vuelta. Nuestro gregario de lujo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Está claro, Eri, que la bicicleta es el mejor medio de transporte, ¿eh?
Sí, ¿en qué has venido?
Garantizado. No, he venido en coche, pero ya sabes. fatal, fatal. Pero hoy me he dado cuenta y... Bueno, ya por aquí viendo a la carrera y bueno, lo que hablabais, ¿no? Creo que la última parte puede que aparezca algo de viento, por lo que me comentaba hoy un ciclista de la zona que salía a rodar por la mañana, puede que entre algo de viento lateral y a favor y bueno, vamos a ver cómo están las fuerzas de los corredores, pero alerta a todos, seguro.
Vemos cómo Vanotti
marcando
se está
el paso
escribiendo.
En el pelotón, Paolo Tiralongo, no, pobrecillo, ¿dónde Vanotti estará? Vanotti, Alessandro Vanotti, 52.900, 3.45, ha bajado hasta una renta más o menos sostenible y para defender el jersey rojo el conjunto Astana. Pausa, primera pausa, tomamos aire y le ponemos toda la pasión, toda la energía, toda la fuerza y toda la radio hasta esta decimotercera etapa de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Fin de semana estrena temporada y lo hace en el corazón del barrio del Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtin retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir un portátil HP Stream 13 por solo 289 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Restan 51 kilómetros y 700 metros para la decimotercera línea de meta de la Vuelta Ciclista a España del 80 aniversario. 3 minutos y 32 segundos. Buen trabajo de la Astana para defender el jersey rojo de líder de Fabio Aru sin tampoco volverse demasiado loco en la caza de una fuga que, insisto, tiene altísima calidad. Yo creo que es la fuga, no de más número, que también, sino de más calidad que hemos tenido en esta Vuelta Ciclista a España. Tenemos corredores de 11 países, de 15 equipos. Sergio Henao, colombiano del Sky, Nicolás Roche, irlandés del Sky, Mikael Seguel, francés de la G2R, Rinaldo Nocentini, italiano también de la G2R, Alessandro De Marchi, supercombativo del Tour 2014, el italiano del BMC, David Arroyo, por fin tenemos Arroyo, español del Caja Rural Seguros RGA, Joan Bagot, francés del Cofidis, Julien Simon, otro francés, otro Cofidis, Niki Terpstra, el campeón de los Países Bajos del Etis Quick Step, Gianluca Brambilla, un ciclista que va a más en esta vuelta, italiano del Etis Quick Step, Kenny Ellison, francés de la Française de Ye, vencedor la última vez que se llegó al Alto Langliru en el Concejo de Ríos en Asturias. Kevin Reza, francés de la Française de Ye. Chabanel y Coppel, los franceses de Lian Cycling. Rubén Plaza del Lampre con sus compañeros, el italiano Conti y el portugués Oliveira. Maxime Monfort, el belga del Lotto Soudal. José Joaquín Rojas. Ahí Rojas, como llegues a la parte alta de la carrera en los últimos kilómetros, ¿qué oportunidad tienes de ganar en una grande? Stephen Cummins, el ganador en Mende en el pasado Tour de Francia. Británico del MTNQVK, Jens Keukelier. Belga del Orica Greenes, Yukiya Arashiro. El japonés del Eurocar trabajando para Romain Sicard. Su jefe de filas a 6.41 en la general de Fabio Aru y Pavel Polanski, que ya fue en fuga hace un par de días, el polaco Pereiro del Tinkoff Saxo.
Sí, deciros que es importante la formación que vemos ahora mismo en la fuga. Tampoco es de extrema, de alguna manera, como te diría yo, de urgencia, pero sí que vemos que el viento está entrando a favor del lado derecho. Y a pesar de que están rodando a 50 kilómetros por hora y demás, ya vemos que la formación está, de alguna manera, indicando que el viento es peligroso. No da con muchísima fuerza, pero atención, que si la escapada por delante va así, lo que pasa es que por detrás yo no veo a ningún equipo que tenga gas como para poder liarla. Pero con el viento a favor, a poco que se piquen entre cuatro y la tensión que pueda haber algún corte que otro.
Da gusto escuchar los 24 nombres, porque es una calidad de Tour de Francia altísima, ¿eh?
Sí, la verdad que todos los equipos representados y, como bien dices, Quique, corredores de mucha entidad. Y bueno, pues a medida que pasan los días para coger las escapadas en vueltas de tres semanas, pues tienen que ser corredores con mucho motor, que se vayan encontrando bien a estas alturas ya en la etapa 13, con lo cual, pues bueno, ahí nos encontramos a este plantel de corredores.
Fijaros qué imagen más bonita ahora nos está mostrando el helicóptero, como prácticamente está Astana, Katusha, Movistar, y siempre los corredores que están protegiendo a sus líderes están abriendo un pelín a la izquierda. Es como si viéramos cuatro abanicos sin apenas un metro, pero los primeros corredores de cada equipo están un pelín abiertos a la izquierda para proteger a sus líderes. O sea, que el viento sí que
esto
está haciendo.
Esto se va a partir, ¿eh? Yo creo que esto se va a partir. Sí. Esto se puede partir, Capitán Alañá, porque estamos en una zona de territorio ligeramente favorable, de llano, algún repunte, pero muy poquito de la holografía, para llevarnos hasta el monasterio de Veruela, que es donde comienza por esa vertiente la subida al Moncayo, ¿no?
Y en ese punto y momento podría ocurrir absolutamente de todo. Ya decíamos del viento, luego va a haber un momento en que les va a entrar de costado derecho, pero no tan favorable como ahora, sino abiertamente de costado derecho, y ahí sí que se puede organizar, pero absolutamente bien. Ahora, todavía yo creo que es pronto, pero cuidadín, ¿eh?
Pero Machín, ¿qué ibas a decir?
Erick, yo creo que de alguna manera la pregunta que me hacías al principio de si Astana perdería el maillot rojo, estamos viendo ahora mismo que Astana no quiere perder el maillot rojo y que el ritmo que está llevando no es para dejar la fuga que llegue. Está claro que esos 3 minutos 17 le están pareciendo hasta en exceso, porque el ritmo que en estos momentos está manteniendo Astana a 48 kilómetros de meta, evidentemente, no sé si será de fuga o de caza, perdón, pero lo que sí está creciendo es que no están permitiendo la fuga llegar.
Yo creo, Machín, que al final, pues con la tensión que hay con el viento, pues inconscientemente todos los equipos quieren ir bien colocados. Astana no quiere que ningún equipo le rebase, y esto está haciendo que vaya reduciéndose de alguna manera la diferencia. Pero yo creo que es circunstancial por la colocación, por los nervios del viento, y a medida que pasen los kilómetros veremos más velocidad seguro en la parte de atrás del grupo.
Sabemos y notamos que somos cada vez más los adictos también a la vuelta en COPE. Y lo hacemos a través de las redes sociales, en las que pueden participar @TJCope. ¿Y qué más? Fátima Moreno. Hola, Fátima, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy importante recordar el hashtag para que nos puedan comentar en La Vuelta en COPE, en Twitter, en Facebook. También lo pueden hacer a través de facebook.com/tiempodejuego y en nuestro WhatsApp con el número 677-580-461.
47-200 para meta. Aquí no hay calma que valga. Aquí siempre hay tensión. 3-18 y bajando. La diferencia de los 24 hombres de alta calidad, cabeza de carrera, recuerdo los mejores en la general. Romain Sicard a 6.41, Gianluca Brambilla a 6.42, trabaja la Astana detrás del bloque del Katiusha, detrás del bloque del Movistar, todo muy estirado, puede armarse, puede no armarse, lo que suceda lo contamos con pasión, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle aquí en COPE.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente, si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total, solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
Seguro que nunca habías oído algo así.
Un gato da un salto de más de 1,83 m de distancia en categoría salto de gato.
Como tampoco habías oído que en El Corte Inglés tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 500 de disco duro
por solo 479 euros.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Entramos en los últimos 45 kilómetros de etapa de esta 13ª etapa de la edición número 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España. Y la diferencia sigue bajando, un poquito por encima de los 3 minutos para los 24 hombres cabeza de carrera. Tenemos gente VIP aquí delante de la cabina, Kike Iglesias. Anda que no hemos cantado tú y yo en el coche canciones de Serafín Zubiri.
Bueno, está por aquí.
En dos veces Eurovisivo Serafín Zubiri está aquí delante de nosotros.
¿Bravo por la música?
¿Cómo cuál? No,
todo esto es la música.
Ah, eso es.
Todo esto es la música que rodea tu cuerpo.
Pues, si no fuese por la voz, serías
cantante. ¿Cómo se nota que es bien? Sí, sí.
Eri, miel con limón, por favor,
mientras,
por la mañana.
Mientras busco a Serafín Zubiri...
Aquí delante mío está.
Igor, es como Cummings de Marque y tal empiezan a quejarse de que hay gente que no... que racanean la fuga, no llegan, ¿eh?
Pero es que no va a llegar de alguna manera al grupo entero, no creo, yo digo.
No.
Yo creo que se está emocionando solo un ciclista de la Astana, aunque parezca. Yo creo que solo Vanotti. Y únicamente está tirando un ciclista.
Vanotti.
Sí. Vanotti, solo él y el grupo de adelante lo que están empezando a racanear, 44 kilómetros a meta, mira y así eso, tira tú tienes más interés porque igual coges el líder. Pero yo creo, sigo pensando que la fuga, independientemente de tener 3 minutos y por la fuerza del pelotón, tiene opciones de llegar. Y se pondrán las pilas ahora y volverá a aumentar un poquito el tiempo.
En el Moncayo
se empezaron
a pegar palos ahí.
Sí, está.
No entiendo la Astana. ¿Qué necesidad tiene de ir tan rápido, de reducir tanto la fuga para que el pelotón se ponga más nervioso y les cree más problemas?
No, yo creo que es más lo que está diciendo Igor. Vanotti se está poniendo cachondo y hasta dónde va, ¿eh? Pues va ahí a su ritmo, va a un ritmo cómodo, no pide relevo. Y yo creo que delante el problema es ese, que hay gente que ya está empezando a pensar en las cercanías del Moncayo para tomar diferentes estrategias. Lo que pasa es que igual se duermen demasiado.
Y Manol ahí hablaba con Luis León hace unos minutos, imagino que bueno, diciéndole que tranquilidad. Manol, que
no, y Manol quiere llegar rápido.
Que no hay, sí, para ir a ver a su hijo.
A ver, lo prometido es deuda. ¿Es verdad, Serafín Zubiri, buenas tardes?
Es verdad.
¿Que nos escuchas todos los días?
Absolutamente todos los días.
A ver.
Me encanta cómo lo hacéis, me lo paso súper bien con vosotros, me divierto muchísimo, me informáis perfectamente de la situación de carrera y tengo que decir que Eri es el mejor.
No me digas. Pero una cosa, espera, ponte el auricular que te voy a dar aquí en tu mano sana, porque tienes la derecha hecha un desastre.
Sí, me caí patinando el otro día.
¿Cómo se le ha puesto el vello a Eri?
Pero te prometo que no estaba pactado esto, ¿eh?
No, yo acabo de llegar ahora mismo a la meta y he venido con mi hermano que antes trabajaba en COPE, estuvo muchos años cuando estaba José María García y conoce a Matamoros, al técnico.
¿Está aquí Matamoros?
Sí, por eso se han saludado y entonces yo le he dicho pues eso, que yo os escucho todos los días, pero de verdad, además, me encanta Pereiro, me encanta Machín, me encanta Pasamontes,
Igor, todo.
Igor, por supuesto, la verdad que me lo hacéis súper llevadero y además es como si viviera la carrera todos los días, pero desde aquí, desde la propia carrera, lo conseguís.
Nos has dado el día, es que el ciclismo es un deporte de radio, ya
es
sabes.
Lo más, para mí, yo sabes que soy muy deportista y lo que más hago es ciclismo, aparte de correr y patinar, pero mi deporte por excelencia es el ciclismo.
¿Cómo va tu carrera?
Bien, no me puedo quejar. La verdad que todavía puedo seguir viviendo de la música, que no es poco, tal y como están los tiempos. Y bien, compatibilizando la música con el deporte, pues feliz y contento y nada, dichoso. Sí, no me puedo quejar.
Si en la vuelta son un poco listos, te encargarán la canción del año que viene.
Bueno, yo hice la del 88. La canción que se llama Pedaleando fue la sintonía oficial de la vuelta de 1988. Hace años ya, de todo esto.
Jefe Eri, ¿qué le dices a Serafín?
Oye, porque estoy súper emocionado, Serafín, muy buena.
Eres un crack, tío.
Oye,
verdad,
muchas gracias. Tú también, porque yo soy bastante
parte Eurofan, y me encargo de la transmisión del Festival de Eurovisión en tiempo de juego, lo que me dejan.
Sí, sí.
Y la verdad que me parece que llevaste temazo, ¿no? Además,
sí, dos años. Yo estaba en Eurovisión en el año 1992 con la canción Todo esto es la música, y en el 2000 con la canción Colgado de un sueño. Sí.
Bueno, y las cantamos en el coche, no te creas, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Pero además,
todo esto es la música.
Mira,
se la sabe.
Hombre, claro. Solo este momento.
Qué bueno. Pues Eri, de verdad que os escucho, porque vosotros antes estabais en otra cadena, también os tengo, yo os sigo la pista, y de verdad que para mí, desde que estáis en COPE, no hay otra, sin igual. COPE sin igual, el ciclismo sois los mejores con diferencia.
Serafín, que nos diga esto cualquier oyente, es muy especial, pero bueno, para quien no lo sepa, Serafín Zubiría es ciego y para un narrador de algo que se escucha por la radio, que es verdad que mucha gente lo ve por la tele, pero yo sigo pensando que los narradores a veces pensamos que la gente lo está viendo por la tele y que tenemos que ser más descriptivos de las situaciones y demás, pues es tremendamente especial.
No, pues te aseguro que lo conseguís, y además yo estoy convencido de que el 99% de las personas que ven la vuelta en la tele escuchan la COPE, seguro.
Serafín, vente un día cuando quieras, cuando estés por Madrid a tiempo de juego y sientes la radio desde allí, que mola un puñado.
Claro que sí, me encantaría conocerte personalmente. Bueno, luego si puedes nos tomamos un cafetito. Sí.
Perfecto, Serafín, un abrazo.
Igualmente, escucho ahora a través del dispositivo móvil.
Ole, ole, ole.
Gracias.
Ole, ole. Bueno, pues que de verdad que no estaba preparado esto. Yo no sabía que Serafín Zubiri seguía las transmisiones de la Vuelta en COPE. Y él tampoco sabía que yo, pues, me sabía sus canciones.
Pues yo sí que yo sí que lo sabía, Eri. Yo ya coincidí. Vale,
y no nos habías dicho nada.
Joder, si te digo esto...
cuéntanos los secretos, tío.
No, yo coincidí con él en una cena benéfica y ya me contaba en ese momento que... Y aparte, una de mis preguntas era esa, ¿no? Que era tan deportista y demás, y la curiosidad más grande era... Si siendo ciego podía llegar a tener la visión de lo que es el deporte en sí... Y él decía que es increíble la capacidad que puede llegar a coger una persona que no ve para intentar imaginar lo que le están contando.
Él ha subido la Aconcagua, o sea que rompe barreras, supera barreras, o sea que...
Sí, además participa en muchas marchas cicloturistas y, como él dice, le encanta el ciclismo y bueno, pues que una persona sin visión pues... sea tan valiente de coger un deporte como el ciclismo, en el que pues te tienes que fiar de la persona que conduce el tándem y demás, demuestra que no tiene barreras y que lo que le importa es hacer lo que le gusta a costa de lo que le cueste, ¿no?
A veces también para lo que hay que ver.
Ya lo dijo el Cholo Simeone, si se trabaja y se quiere, se puede. Y este hombre puede, y encima tiene el buen gusto de escogernos a nosotros cada tarde para seguir la Vuelta Ciclista de España. 41-200-335.
Sé sincero.
Alguien ha dicho a Vanotti, vale ya, no te pases.
Sí,
y se ha vuelto a poner un poquito de marcheta, ¿eh?
Sí. No tenía sentido. Yo creo que le estaba ahora, diciendo
ahora
desde el equipo Good Job.
Ahora está Zeiss delante, ¿eh? Andrei Zeiss es el que de alguna manera dice...
Un hombre que va siempre muy pegado, ¿no?
Sí, va completamente.
¡Qué malo! ¡Madre mía! Bueno, 41 meta, 3.36, a ver si me repongo de tantísima emoción. Seguimos en Tarazona, seguimos en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego. Y en los dispositivos móviles, seguimos en la vuelta, seguimos Pasión Más Radio, en la sintonía de COPE.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
Si a las mejores playas del Mediterráneo les sumamos parques temáticos increíbles, conciertos, restaurantes, ¿qué tenemos? Un destino ideal para tus vacaciones. Descubre Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las vacaciones más completas. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¡Dale!
Ya se te pone el cuerpo de fiesta.
Ya estoy okay. Enchufado.
Pérez, no, lo tenía en cuanto corría.
Yo nunca es el ritmo y la manera de mover las caderas no la perdí en mi vida. Nací con la fiesta en el cuerpo.
40-400 para meta, 3.33 ya en rampas del Moncayo. La ventaja de los todavía 24 hombres cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón, siempre conducida por los
en mayo celeste del conjunto Astana. ¿Cómo es esta parte, esta vertiente del Alto del Moncayo de tercera categoría, Capitán Araña?
No es excesivamente dura, pero la puede hacer muy incómoda el viento, que por lo menos a tenor de lo que yo he estado viendo ahora les debería de estar entrando de cara en ese ascenso. Son 8,5 kilómetros de ascensión, es decir, que van a estar arriba dentro de muy poquito, con 390 metros de desnivel, una pendiente media del 4,5%. No tiene unas rampas excesivamente duras, se puede subir, creo yo, y probablemente lo conozcan mejor Pereiro o Pasamontes, Machín e Igor, por supuesto, que yo, pero yo creo que se puede subir perfectísimamente a ritmo.
La bajada es lo que vaya a ocurrir, complicada.
Eso sí, otra cosa es lo que vaya a ocurrir en la bajada, sobre todo además porque hay que tener en cuenta que ahí, nada más coronar el Moncayo, la carretera hace un giro a la derecha y ahí
empiezan los palos en la fuga.
Sí.
Empiezan los palos en la fuga. Nelson Oliveira, el ciclista portugués del Lampres, el primero que salta de la disciplina de esos 24 fugados. No sé si es Copel, yo creo que es Copel.
Copel.
Llegó en Copel el. No, Sabanel. Por cierto, Sabanel. Me contaban ayer.
Sí, por las zapatillas de Sabanel.
Me cantaban ayer, Chabanel deja después de 2 años Ian Cycling, un proyecto que casi se formó a su alrededor y a su imagen y semejanza. No ha cuajado ahí Chabanel y se marcha allá donde vaya Bernodó, que es el jefe del Eurocar.
Donde empezó él,
Eurocar,
¿no?
Que creo que termina su patrocinio, ¿no?
Sí, así es.
Pero una cosa que me sorprendió, Quique, yo creo que lo hablamos en el Tour, fue el comunicado que hizo Ian, donde lo dijo prácticamente antes del Tour, que no iban a renovar a Chabanel. Nunca había visto de alguna manera un comunicado tan rápido, tan inmediato, que no
y
había...
dando moral, ¿no?
Exacto, y dando sobre todo, bueno, pues una pizquita de alegría para empezar el Tour.
Hombre, es un corredor que empezó, y todos nos acordamos cuando estaba en la Boulanger y todo esto, como la promesa de Francia. Es verdad que nunca llegó a dar lo que Francia esperaba de él, pero yo creo que sí que es un corredor que igual está sobrevalorado económicamente, porque todos sabemos de alguna manera las cifras en las que se movía cuando fichó por Jan. Pero es un corredor que da muchísima presencia en carrera y que casi siempre en las vueltas grandes, aparte de clásicas y demás, yo creo que es un corredor que está que da una rentabilidad. Ya no sé si como para cobrar lo que cobra, pero es un corredor que yo creo,
Igor,
que es...
Sí, no, es que ayer me decían que... Ayer, Igor, es que vas a flipar con esto. Le ofrecen 200.000 euros... Tinkoff le ha ofrecido 200.000 euros para la temporada que viene y le ha dicho a Tinkoff, oiga, mire... Que esto me lo paga Bretagne, el Bretagne Session Vinoman, con lo cual me voy a quedar en Francia, no voy a ir a...
Yo lo que creo, independientemente, yo creo que ha estado flojito. Chabanel tuvo unos años muy buenos en el Etics, Quick Step, y bueno, pues estos 2 años hicieron una gran apuesta al Ian por Chabanel y no les ha salido. Y Chabanel, pues seguramente, por lo poco que me han contado de él, y pues es un corredor que se entrega muchísimo y un gran profesional, pero que no ha tenido su rendimiento. También me gustaría decir 2 cosas. Una es en cuanto a los equipos, que hablamos de Lian. El Lian hablan, y hablan los managers en general de los ciclistas, que es un equipo que tiene un año más de patrocinio, que está ofreciendo solo un año a los ciclistas. Por lo tanto, se cree que el futuro de Lian pase por o cambiar de patrocinio o terminar el equipo en 2016 para 2017.
Y luego... Es que Iam no es nada, ¿no? Es un proyecto.
Es un tío que tiene dinero y apostó por esto.
No. Iam realmente es un fondo de inversión, ¿eh? Es una firma comercial.
Ah, vale.
Y luego Bernardo está para sacar un proyecto, no se define. Dentro del equipo hablan de que sí, de que va a salir adelante, pero es verdad que sus mejores ciclistas han marchado, menos Thomas Buckler y el sprinter. Pero bueno, va a sacar un equipito y creo que Cocar es, sí.
Sí, que también se ha marchado.
¿Se ha marchado al final Cocar?
Sí, eso parece.
Bueno, pues eso, parece ser que va a sacar un equipo muy pequeño y desde la UCI lo que me dicen es que no esperan ninguna pérdida este año de ningún equipo, sino que vayan a continuar. Bernardo todavía no ha dicho que sí, aunque está pagando su licencia, supongo, y estará intentando ir hacia adelante, pero con un Continental. Vamos a ver qué pasa en 2016. También se habla de que puede salir un equipo muy potente en el 2016, no este, 2017, perdón, construido en el 2016 por la zona de Arabia, por esa zona, y bueno, pues que se habla mucho en el pelotón de él, pues con algún representante que tiene mucha fuerza dentro del pelotón en este momento, italiano, y bueno, con algún preparador también. Bueno, se habla de muchas cosas que veremos si son al final verdad, que será bueno para el ciclismo y que todo salga adelante.
Igor, ¿y tu
parece
equipo?
Que De Marqui, perdona, en cabeza de carrera, ha cerrado el hueco que habían conseguido alcanzar Nelson Oliveira, el portugués del Lampre, y Sylvain Chabanel, francés de Lian Cycling, vuelven a estar juntos pasamontes, los 24 fugados desde el kilómetro 62.
No, le iba a decir a Igor que cuando le volvemos a ver a él por el ciclismo de nuevo, que si no tiene ganas de ponerse manos a la obra, buscar alguna casa por ahí.
Buscar, andamos buscando muchos, y encontrar es lo difícil. Yo llevo 2 años trabajando para eso, invirtiendo tiempo y dinero, pero es complicado. Yo
no caigas,
voy a
no
seguir, y Machín sabrá también mucho de eso, porque sé que también él ha estado o seguirá estando, no lo sé, intentando sacar un proyecto propio, pero la dificultad es muy grande. Muchas veces necesitas casualidades para que las cosas salgan adelante.
Oye, ¿y por qué no montamos algo juntos todos?
Oye, si solo falta un detalle, Pérez, solo falta un detalle.
El dinero.
Correctito.
Pero si el dinero es una mierda en esta vida, hombre, pero lo que hay que tener es ilusión.
No, si ilusión nos sobra. El único problema es que para pagar los corredores...
A ver, Machín.
Una dosis de ilusión doble no vale.
El dinero te hace falta de los 40 a los 60. Todavía no llegamos allí ninguno.
¿Cómo que no? Que yo tengo 44, campeón.
Ahora con el sexo vivimos, ¿no? ¿Cómo es, Igor?
Sí, a partir de los 60 ya se jode. ¿Qué le va a pasar a Tinko?
Oye, el poder, pero una cosa os digo.
Bueno,
¿no?
Cosa que Poliansky de Marra, del grupo de 24, que nos van a echar al final. 37.800 para meta, unos metros para el polaco del Tinko Saxo. 3.40 desde el polaco cabeza de carrera a la cabeza del pelotón, y me da la sensación de que este tercera, que bien podría ser un segunda, va a causar pupita en el pelotón. Y a ver, Quique, ¿cómo está Nairo Quintana, que en el primer puerto de la jornada ha sufrido y bastante?
En el puerto de Veratón, de primera categoría, era un puerto duro, se ha quedado, ha coronado, bueno, pues perdiendo unos segundos, luego sí que ha enlazado bajando. Vamos a ver cómo está Nairo Quintana y si pasa el fin de semana. Que vamos, va a haber tela el fin de semana.
Yo la sensación no es de tercera ni mucho menos, ¿eh?
No.
De que no es un puerto de tercera.
Se ve duro. Y además una carretera de estas rugosas y que cuesta mover la bici ahí.
Pero más que duro es el típico puerto donde puedes ir en plato, en platillo, plato grande o plato pequeño, y se puede subir muy rápido, y en la rapidez es donde se puede hacer la dureza. Y yo, con respecto a Nairo, yo creo que, aparte de que esté mal y demás... yo creo que psicológicamente, y después de la paliza del Tour y demás, y de aunque no nos lo confirman, yo creo que, y apuesto por la teoría de Eri, de que de alguna manera vino a la vuelta porque fue empujado a venir a la vuelta, a mí me da que no termina la Vuelta Ciclista España, Nairo.
Y luego, sobre todo, por un concepto que creo que lo entendéis todos perfectamente. Es un corredor colombiano que realmente ha estado preparando antes del Tour de Francia, se ha quedado para preparar la Vuelta a España, si no me equivoco, por Andorra, entrenando. Y claro, realmente estar no en las mejores condiciones y fuera tanto tiempo de Colombia, un colombiano lo echa mucho en menos.
Sí, porque son muy muy familiares, les cuesta mucho despegarse de la familia, y yo lo sé por Rigo, que siempre está yendo y viniendo, le gusta siempre que puede y tiene pocos días irse a Colombia, y además allí tiene un terreno y una altitud idónea para prepararse y venir luego a Europa a arrasar.
Quedan tres kilómetros y medio de subida para el hombre cabeza de carrera, Pavel Poliansky, polaco del Tinko Saxo, para coronar el Alto del Moncayo de tercera categoría. 23 segundos tiene Poliansky con respecto a sus 23 compañeros de fuga de aventura, juntos desde el kilómetro 62, 3.45 entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, aunque la fuga vuelve a romperse, ya son dos grupos perseguidores. Se hacen pequeños abanicos subiendo el Moncayo. Sí,
poca mira, fuerza ahí atrás. Yo sí, creo pero... que... ahora mismo, una vez que coronen, van a estar, yo creo...
Pero mira la formación, Igor. Mira la formación que llevan. Es que parece incluso que entra viento por aquí.
Se ha metido Rojas ahí en el segundo... O sea, en el corte que va detrás de Polanski.
Rojas, cuidado con Rojas, como llegue a punta de lanza en la disputa de la etapa.
Si llega a la etapa, lo digo lo mismo que en el Tour de Francia. Tengo un favorito claro, que
Cummins.
Es Cummins.
Sí, y ahora lo iba a decir yo ahora. ¿Viste qué visión tiene de carrera, de alguna manera, cómo estaba... observando lo que pasaba, lo que no pasaba, y está justamente dosificando cuándo tiene y cuándo no tiene que ir para adelante? Yo, en cuanto a Rojas, probablemente sea el corredor más rápido de la fuga, pero el que más complicado lo va a tener en caso de que tenga opciones de ganar.
Y ojito, Pérez, este que vemos ahora mismo en pantalla, que es el campeón holandés, que es Nicky Terpstra, que es otro corredor que sabe perfectamente leer la cabeza, leer la carrera y ser muy hábil como Cummins.
Como tenga
y que no
metros...
está pegando ni un palo al agua, por cierto. Sí, Nicky Terpstra siempre a cola de fuga.
Como tenga 2 metros Terpstra en algún momento de cara a meta, le vieron el pelo.
¿Algo quería comentar el capitán Alañá?
Que digo que se pasó ya por el sprint intermedio y la puntuación y los segundos de bonificación para Brambila y para Sicard. Ambos están ahora, ya sé que es una minucia, a 6 minutos sí. 39 segundos bueno, del liderato.
Pero es significativo.
Sí, sí. Quieren pelear por cada segundo.
Está antes bueno, Roman Sikar en la general.
Sí, pero... Es que no, Sikar y Brad Mila, para Sikar y Brad Mila, un top 10 en la vuelta sería un lujazo.
Madre sí, mía, claro.
Por mi puestómetro, que es lo que ahora habría que mirar, por mi puestómetro, puesto que están igualados a tiempo, por mi puestómetro sería Brad Mila el que está delante. Uh-huh.
Tú tienes un puestómetro, hay gente que tiene manómetro, barómetro, y además sí tiene un puestómetro.
Mira cuánto público, ¿eh?
Teóricamente aquí, si no me equivoco, y tendríamos que mirar el reglamento, Igor seguramente lo controla.
Mira el aire, en la bandera izquierda. De frente.
¿Qué
decías, Igor?
Que el puestómetro se han ganado y se han perdido carreras, y Machín también sabe de eso.
Hombre,
sí, pero habiendo una contra el Igor, ¿no se aplica las centésimas de la crono?
Quieto parado.
No, la crono.
Cuando se dispute la crono.
Me refiero a control por equipos, no contabiliza.
No cuenta.
Vale. No hubo tiempos, además.
Claro.
Tampoco hubo tiempos. ¿Vale?
Cierto.
Qué bien estabas
pero
en
es que tampoco hubiera contado. Las centésimas de la crono por equipos no cuentan.
A la general absoluta.
¿De acuerdo? 35-600 para la meta. 35-600. 22 segundos de Polianski. Con respecto al primer grupo perseguidor, ya viene rota en tres la fuga. Primero solo Polianski, después 5 o 6 unidades, después el resto, los otros 17, a 4:10 de la cabeza de carrera, a 4:11 ahora. Según el GPS de Televisión Española de Polianski, viene el pelotón subiendo el Moncayo. Tomaremos referencias en la pancarta de Gran Premio de la Montaña. Enseguida les contamos en qué situación va a quedar la resolución de esta 13ª de feria de la edición 70 de la Vuelta, que contamos con toda la pasión, con todo el cariño por esta, nuestra carrera, aquí en COPE.
Estudiante, opositor, si quieres tener éxito en tus estudios, el método Pascal es la clave. El Instituto Pascal imparte en verano su programa de técnicas de estudio. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es.
Si quieres buenos precios todos los días, un consejo, Supermercado del Corte Inglés.
Porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana.
Para que ahorrar en tu compra sea algo cotidiano.
Leche President, el litro de entera, semidesnatada o desnatada, 1 euro.
Y además 3x2, si compras 3, la unidad sale a 67 céntimos.
Así es el Supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate. ¡Dale!
Nunca encontrarás nadie que te cuente el ciclismo con más pasión que aquí en la sintonía de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Y como cada día de lunes a viernes, los últimos kilómetros también a través de la antena convencional, para que en la tarde de COPE con Expósito, hoy con Enrique, pues todo el mundo sepa cómo se cuenta el ciclismo aquí en COPE. Mañana, sábado y pasado domingo, como todos estos fines de semana, de 4 a 5 estaremos nosotros por toda la cadena contándoles el desarrollo de esa etapa tan importante, de las tres importantes que quedan antes de esa crono de Burgos, para saber sobre todo si explota o no, que esa es la gran duda. Tom Dumoulin, el neerlandés que para muchos es el líder espiritual, aunque la roja la lleve Fabio Aru, de esta Vuelta Ciclista a España. Ventaja de Polianski con respecto a las primeras unidades de sus excompañeros de fuga que le persiguen, 17 segundos, territorio de bajada después de coronar el alto del Moncayo. No, este es un falso llano que hay antes de coronar el Moncayo. Y enseguida va a buscar esa pancarta, si es que está bien el GPS, pero tiene pinta de que ya está bajando este último puerto de la jornada. Polianski de tercera categoría, pero enseguida le va a entrar por detrás parte de la clientela.
Sí, ahora mismo aquí es muy... Una fuga cuando es tan numeroso y demás.
Una pancarta de premio de montaña en descenso, ¿nos hemos vuelto locos o qué?
Madre de Dios,
bueno, en fin.
No, decía que ahora mismo es muy complicado un corredor solo se vaya. Aquí detrás vemos que al ir a rueda, y hay muchos corredores que estuvieron racaneando, simplemente están eligiendo. Polanski va a ir ahí a 20 segundos, 25, pero siempre a una distancia más o menos visual para estos. Y, por ejemplo, ahora en la bajada, Chabanel seguramente que de alguna manera lo pruebe también. Y cada uno va a intentar, en el terreno que considere que le beneficia mejor, ir hacia adelante, pero... casi con toda seguridad que si alguien se va a este grupo no va a ser uno solo.
No, y además los equipos que van representados con más de un corredor, como los Car, Cofidis...
Casi nadie va solo en esta fuga, de hecho, Pasamonte.
Claro, pues tienen que ser sinceros entre ellos, hablar quién está mejor y sacrificarse alguno de ellos, al menos en esta parte en la que se sucederán los ataques, para tener eso un poco controlado, ¿no?
Y
los
con movimiento de cara encima.
Claro, los que van solos, pues bueno, tienen que estar ahí, pues digamos, con más sangre fría y eligiendo lo mejor que puedan a qué rueda salir. Y bueno, de momento, como decíais, Cummins viéndolas desde atrás y haciendo su estrategia.
32.600 para meta. Polanski siempre cabeza de carrera con 17 segundos sobre sus perseguidores. Yo creo que poco a poco los 24 se van a ir reagrupando en este territorio favorable. Y lo que se va oscureciendo, Quique, es el cielo de Tarazona, sí, que no es una ciudad cualquiera.
No, porque además es que sopla el aire y las nubes van y vienen. Y a veces, bueno, pues si viene un nubarrón negro, pues parece que está a punto de llover, pero vamos, yo creo que no va a ser para tanto. Hace una tarde fresquita, de todos modos. Ahora que salía en televisión Rojas, Igor Machín, no, Luis Román, de la Federación Española, anda por aquí, ¿verdad, Eri? Y nos ha dicho que el martes, en la jornada de descanso en Burgos, va a ser Javier Mínguez, el que va a dar la lista de los, la prelista de los que van a ir a Richmond, Virginia, a jugarse el Campeonato del Mundo. Entiendo que Rojas, tal y como está corriendo en esta Vuelta a España, va a estar seguro.
Mucho Movistar lista va a haber en la lista, ¿eh?
¿Y quién va a
mucho
ser el Movistar líder de la selección este año?
Ese es el problema.
Valverde otra vez, ¿no?
Alejandro, yo creo.
Tiene
Alejandro
que serlo, evidentemente, ¿no?
Va a llamar a Samuel, por cierto.
Mira, aquí nos faltaba un Freire, ¿eh?
Yo creo que Mínguez, ya lo dijo también en los medios, tenía una apuesta clara que eran Purito y Valverde. Son dos corredores que a él le gusta especialmente por su mentalidad ganadora y su capacidad de liderar. Y no sé, yo creo que va a empezar a apostar, como hizo el año pasado, por corredores jóvenes, como puede ser Mikel Landa, como puede ser
Barbero. Yo creo que Barbero, después de lo que está haciendo y lo que hizo en el Campeonato de España, yo le veo para empezar a meter en una selección.
Corredores jóvenes
Lobato,
va a llevar,
Lobato seguro,
yo
¿eh?
Creo.
Lobato sí, seguro.
Y Lobato también, Barbero, o sea, corredores de 20 y pocos años, 26, yo creo, a lo máximo, para que vayan aprendiendo.
Yo creo que en un recorrido, como este, Lobato puede ser tan candidato como lo pueda ser Valverde.
Pero tiene que llegar bien.
Joder, es que si llega mal no llevas a nadie.
Ya, pero está pasando problemas. No, lo hemos visto, pues en Pluella terminó la carrera, pero le está costando. Yo las noticias que tengo de Lobato es que bueno, pues que le costó bastante más de lo esperado recuperarse de la clavícula y alguna complicación en su preparación, y al final, pues bueno, está con las miras
puestas
en el Mundial.
Con más de 230 kilómetros, cuidado, ¿eh?
Este corte ya empieza a ser peligroso ahora, ¿eh? Con Cummins, con Roche, con corredores ya de un nivel grande, y detrás Testra se está dando cuenta e intenta darle un poquito de rima al grupito de atrás, pero empieza a ser importante el corte que estamos viendo.
Ahora están remontando, después de haber pasado por esa pancarta en descenso, remonta un poco la carretera durante un par de kilómetros y ahí es donde gira a la derecha y ya el viento les va a entrar desde el costado izquierdo, pues prácticamente costado izquierdo, costado derecho, pero casi que sea esta meta, por lo menos en teoría, sobre el mapa, sobre el papel.
El corte es Polianski, Rojas, Cummins,
Roche,
Conti,
Coppel, Conti y De Marchi, ¿no?
Y por detrás está intentando entrar Cameron Meyer, ahí un poco en tierra de nadie.
Está apuntando demasiados, igual también, ¿eh?
Estos son, pero son calidad pura, ¿eh? Todos.
Aquí si hay entendimiento y los que lleven corredores atrás que hagan un poco de freno, puede caminar, pero a ver cómo ruedan.
Atrás todo el mundo está controlando mucha Testra, por ejemplo.
Sí, han cogido 14 segunditos, ¿eh? 14 segunditos con el resto de la fuga, 4:30 desde la cabeza de carrera a la cabeza del pelotón, donde Astana mantiene una marcha suficiente para defender la roja.
Qué bonita esa
y para poner un poco de calma también en no ir a por una fuga que ya tiene todos los visos de triunfar.
Hay una carretera ahí en medio, sí señor.
Parece Brasil esto, el Amazonas, espectacular.
Sí, sí.
¿Has estado en
Zaragoza, ¿eh? ¿Y qué ciudad tiene que vivirse aquí en Tarazona? Pero vamos,
en Zaragoza se vive de 10 también.
Es verdad que estuviste 3 años ahí viviendo, ¿no?
Sí, ahí estuve.
¿Cuántos kilos cogiste?
Alguno que otro. Luego los perdí, afortunadamente.
Sí, fuerza de voluntad pura, Quique Iglesias.
¿Quién cenaste ayer?
Qué copazo nos ponía ahí tu colega, Quique.
Ah, bueno, sí, ayer estuvimos cenando y le damos las gracias porque nos lo pasamos genial. Seguimos echándole de menos, aunque está presente de alguna manera, porque su empresa trabaja para Movistar, a David García.
Un crack.
Que es un auténtico crack, me manda recuerdos para todos vosotros.
Muy buen tío.
Especialmente para Machín, con el que compartió muchas cosas, para Luis Pasamontes. Pero vamos, que recuerdos para todos, que es un fiel seguidor
es un jefe de prensa.
Para aprender inglés, precisamente.
Es un jefe de prensa, Eric, que realmente te daba siempre él una victoria sin que hubiese dado todavía un ciclista una victoria. Creo que es algo, un valor añadido que tenía David García, que lo sabía hacer y lo sabe hacer mejor que nadie. Y yo creo que es un profesional como realmente de los pocos que he tenido, y válido y además buena persona.
Sí, esa es la palabra,
empezó
profesional.
En Kaiku. Empezó en Kaiku, si no
sí, 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 en Kaiku, sí. Y luego estuvo muchos años, no me acuerdo exactamente. Yo sé que es que está Saunier Duval, Fuji, Futón. No recuerdo realmente ya un poco los años que estuvo conmigo, muchos años,
pues
pero
tiene una empresa
con
de
Kaiku.
Comunicación que lleva, por ejemplo, la página web de nuestro amigo el speaker Juan Mari Guajardo,
la mía,
de algunos equipos, de algunas carreras,
la mía,
Machín, que es una página que está súper bien. 29 y medio para meta, metía la cuña para David García, que está abierto para que todos ustedes, si son personas importantes o no, quieren tener su web o su jefe de prensa, porque aquí ya cualquiera tiene jefe de prensa, pues pueden llamar a David García y saben que están perfectamente cubiertos en ese sentido. Un abrazo, David, y muchas gracias, porque ayer estuvimos genial en Zaragoza y nos tomamos unas tapitas ahí todo light, perfecto. Genial.
Un fuerte abrazo.
Y unas,
para él.
Y unas copitas light también. 29.300 para meta, 4.32. 4.32, ya no hay duda, chicos, que la fuga entre los 24 que andan, que ruedan por delante de la disciplina del pelotón, está la victoria de etapa.
Sí,
sí, sí, está claro que está entre ellos. Lo que está claro también es que no van a llegar todos juntos.
Mira, ahí está.
No, está claro, van Lampre, a ir de palo en palo.
Lampre, que tiene tres Nelson corredores, ahora es Oliveira, están ahí repartiéndose un poco los ataques entre Conti, Plaza y Oliveira, y además este corredor que parece que siempre va de la mano de Rubén, ya lo hizo en el Tour y deben de hablar, o ser compañeros, no sé, tú Machín, que estuviste con Lampre, deben de llevarse muy bien, porque deben de hablar antes de salir y decir, ¿qué, vamos hoy a la fuga los dos o qué?
No, realmente
es
Nelson Oliveira...
Es una situación relativamente parecida, Machín, a la de Gap, lo que pasa que la cuesta arriba se acaba ahora, la cuesta arriba se acaba ahora y lo demás es todo para abajo prácticamente.
Mira, Nelson Oliveira es un corredor que viene de ser subcampeón del mundo contra el O, pasó con el Karting Galicia. Es un corredor que os puedo garantizar que va a ser como el vino, de calidad. Cada año va a ser mejor. Es muy, muy, muy buen ciclista y estoy convencido, y sé que alguno me va a criticar con esto, pero yo sé que Nelson Oliveira va a acabar vestido siendo campeón del mundo contra el O.
Bueno, yo no te... Pues
una apuesta,
no
te... una apuesta fuerte.
No, yo no le digo que no,
Bueno.
Yo te digo que Nelson Oliveira es muy bueno, lo que pasa es que siempre ha estado supeditado y de hecho... Aquí Alampre vino realmente supeditado un poquito, supeditado entre comillas.
Cuidado con la bajada, cuidado con la bajada que es peligrosa.
Sí, sí.
Vamos a seguir muy pendientes de esa bajada. Estamos a 28 kilómetros para la meta, a la 13ª meta de la Vuelta Ciclista a España. En Tarazona, de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, 4 minutos y 34 segundos. Llegamos a las 5, llegamos a las 4 en Canarias. Actualización informativa en la tarde de Expósito en la cadena COPE. Y a continuación en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, seguimos narrando esta jornada de ciclismo y radio.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno se ha comprometido a atender a todos los refugiados que tengan derecho al asilo. Así lo decía al término de su encuentro con el primer ministro británico en el Palacio de la Moncloa. Allí se encuentra Susana Moneo.
Así es, ha dejado esta declaración de intenciones, va a estudiar todos los casos y se comprometía a atender a todos aquellos quienes tengan ese derecho. España, decía el presidente, va a cumplir con su deber moral.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo, el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
Ha pedido, eso sí, que se distinga entre los refugiados y el fenómeno de la inmigración irregular por razones económicas. Ha reclamado también a la Comisión Europea que luche contra las mafias.
El primer ministro británico ha advertido a Cataluña que la independencia la dejaría fuera de la Unión Europea. Blanca María Pol.
Pues como ya hiciera la canciller alemana Angela Merkel el pasado martes, David Cameron, en una rueda de prensa conjunta con Mariano Rajoy, aseguraba que somos más fuertes juntos y que para tomar otro camino hay que cumplir la ley.
Si una parte del Estado se separa, deja de formar parte de la Unión Europea. Tiene que colocarse el último de la cola detrás de otros países que lo han solicitado antes.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de Artur Mas y le ha pedido que no engañe a los catalanes con la independencia. Belén Miguel.
La vicepresidenta del Gobierno ha acusado a Artur Mas de engañar a los catalanes porque la independencia, advertía, ni se puede ni se va a producir. También incidía en el escaso margen de negociación.
Con quien no está dispuesto a cumplir la ley es muy difícil sentarse
a negociar, porque en primer lugar hay que tener respeto a la ley y a la palabra.
Según Sáez de Santa María, el presidente catalán va en dirección contraria al signo de los tiempos.
Además, el Consejo de Ministros de este viernes ha anunciado que pedirá un crédito para pagar otro 25% de la paga extra de los funcionarios. Sus reacciones las ha recogido el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
Es un paso adelante que se recuperen los días libres pendientes, que les devuelvan la cuarta parte de la extra, pero los sindicatos de funcionarios, el presidente del CESIF, Miguel Borra, insiste en pedir el resto del dinero y, sobre todo, que la medida se extienda a los empleados públicos del resto de administraciones.
El gobierno creemos que, aparte de hacer esta devolución, que está bien y va en el buen camino, pero tenía que haber establecido el carácter básico de esa norma.
Borra remete, por cierto, contra la idea que han puesto encima de la mesa desde el círculo de empresarios, la de que los funcionarios cobren por objetivos. Lamenta que se siga cuestionando la productividad del colectivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección prepara en Oviedo su importante partido de mañana, Santi Duque.
Los internacionales españoles han aterrizado hace unas horas en Asturias, donde este sábado a las 9 menos cuarto se miden a Eslovaquia, con la primera plaza del grupo en juego. Recuerden que en la primera vuelta España caía por 2-1 en Bratislava, por lo que los centroeuropeos son líderes con 3 puntos de ventaja. A las 7 y cuarto del Bosque comparece en rueda de prensa junto a Cazorla e Iniesta, y a las 8 se ejercitarán en el escenario del partido en el estadio Carlos Tartiere. En ciclismo estamos pendientes de la 13ª etapa de la vuelta. ¿Cuál es la situación de carrera en estos últimos kilómetros? Equipo de enviados especiales de Coper y Frade.
Quedan 24 kilómetros, 24 ciclistas por delante en la disciplina del pelotón. En cabeza de carrera en solitario, Nelson Oliveira, portugués del Lampre, que aventaja en 16 segundos a otros 23 compañeros suyos en una fuga que nació en el kilómetro 62, entre los que están los españoles Plaza, Rojas y David Arroyo. De cabeza de carrera a cabeza de pelotón, 4 minutos y 55 segundos. Entre estos 24 están a 6.41 y a 6.42 Sicar y Brambila.
En Fórmula 1, dominio absoluto de Mercedes en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Monza. Carlos Sainz marcó el 15º mejor tiempo y Alonso el 16º. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, en unos minutos está previsto que arranque el partido de tercera ronda entre Robredo y el francés Per Ferrer. Feliciano y Nadal también disputarán sus encuentros a lo largo de la jornada de hoy.
¿Y qué es lo que pasa en tu comunidad?
Continuamos con la transmisión de los últimos ya 22 kilómetros y medio de esta 13ª jornada, edición 70, 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España. Situación de carrera: Oliveira en cabeza, el portugués del Lampre con 16 segundos de ventaja sobre el resto de esa fuga que nació en el kilómetro 62, y con 5 minutos de Oliveira a la cabeza del pelotón, donde siempre están tirando los mismos, los de la Astana, donde siempre están por ahí Vanotti generalmente marcando, sí, el ritmo del gran grupo. Y ojo que la Roja puede estar ahí, como se despiste.
Yo creo que la diferencia va a superar, porque el grupo de adelante se va a lanzar para la victoria, pero no creo que lleguen todos juntos. Por lo tanto, vamos a ver dónde llegan Sicar y Brambila, para saber si son capaces de llegar delante del todo, porque la diferencia yo creo que ahora va a seguir aumentando si no entra algún equipo más. Acordaros que en el Tour se pelean todos los puestos de la general. La Vuelta a España suele ser diferente, pero seguro que algún equipo, viendo que peligra su puesto en la general entre los 7 primeros, pues al final entrará para que esas diferencias se minimicen.
Y un pelín, si hay tensión por el viento, que también atrás de alguna manera, la inercia del pelotón hará que vayan un pelín más rápido. Pero de todas formas, Astana va a querer retener el maillot, creo yo, pero tiene que implicarse un pelín más, porque tanto Vanotti como Zeiss ya llevan una paliza muy buena y tendrá que entrar ya rápidamente Cataldo o alguien a echarle una
que
mano
van a entrar otros.
Hablando de echar, está echándole bastante de eso que cuelga Oliveira en el descenso, muchas veces sentado en el tubo del cuadro de su
babas,
bicicleta.
¿No? ¿Te refieres a las babas de cómo se llamaba este?
Oliveira.
No, del holandés, las babas de
Tendam.
De Laurens Tendam. Pero bueno, aquí yo creo que a este le cuelgan más los huevos que las babas. Venga, chaval.
Sí. Va volcadísimo. No lo digo yo y al final lo acaba diciendo él.
Ay, 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 el coche. Que casi tira un corredor del Sky.
Uf, pues
lo que nos faltaba ya, a Roche.
El peligro está
a Nicolás Roche, sí.
No, pero
Nicolás,
bueno,
Roche, que parece, bueno, que se lo toma con cierta filosofía y que sabe que eso puede ocurrir. Afortunadamente San Cristóbal ha echado el capote y mantiene esos 18 segundos Oliveira en cabeza de carrera con respecto a los perseguidores. La diferencia ya sobrepasa los 5 minutos, 5.06.
Y qué bien ver ahí, como comentabais antes, a David Arroyo, que bueno, que estos primeros días pues no acaba de encontrarse todo lo bien que quería, y sí que es un corredor que siempre viene a la Vuelta a España desde que está en Caja Rural con el objetivo de estar entre entre los 10 primeros de la general. Hoy pues probablemente pueda meter ahí un pellizco, está a 15 minutos creo en la general, y bueno, pues poco a poco acercándose al top 15, y a ver si en las demás etapas puede ir colándose en fugas y subiendo de posición.
Ojito a Oliveira, que es contrarrelojista, y atrás, como no haya, como empiezan a racanear en plan de tira tú que yo quiero guardar fuerzas para el final.
Y este
chaval
no mira para atrás, ¿eh?
¿Qué planta? No. Y tiene una forma en la bici, una planta espectacular. Es no se menea, ¿eh?
Biomecánicamente va perfecto.
Va a volar.
Una posición.
Este chaval va a volar, ¿eh?
Un abrazo a nuestro amigo Juan Fernández, que va a dedicar a esa frase.
Pero otra cosa que es importante, que no solo Nelson Oliveira, sino que lleva realmente protegiendo a dos corredores que son muy buenos compañeros, que es Rubén Plaza, como has hablado perfectamente, Luis, y sobre todo Conti, que Conti viene de caerse en la preolímpica de Río, que se dio tuvo una grandísima caída, y que el año pasado, llamándole un día antes su equipo, antes de la Vuelta a España, sustituyó con el número uno a Chris Horner y estuvo yendo prácticamente 6 días con el maillot blanco de la combinada, un joven talento que es un escalador para tener muy en cuenta.
En el pelotón no hay ganas de cachondeo hoy, de nada,
no,
¿eh?
Pero tranquilidad.
De nada. Y es lógico, ¿eh? No lo estoy diciendo como crítica.
Aquí tiran solo Zeitz y Vanotti, ¿eh? Entre ellos dos van a hacer prácticamente... No sé si va a tirar Cataldo, ¿no? Porque es el tercero en discordia que está ahí colocado. Pero yo creo que van a de alguna manera...
Alaña, ¿esta es la bajada que se hacía en la contrarreloj hacia Tarazona o no?
Asfalto más negro el año pasado, la bajada.
Era más estrecha,
sí. Borja,
¿dónde cayó?
¿Dónde Borja, no toda la zona?
¿Dónde cayó Nairo? No es por aquí, ¿eh?
No.
No, pero me refiero no a aquella
tiene vertientes.
No, pero Igor, se va, esta es la bajada de la crono anterior.
Exacto, eso sí, la que
eso
se cayó
es, la crono anterior.
La que se cayó un Omega Pharma, si no recuerdo quién fue que se cayó en un
por el viento,
por
¿no?
Un viento,
sí,
que
sí,
no,
sí, sí, sí.
Por el viento y un salto que había.
Sí, había un salto de paso de cebra,
y cuando estaba en el aire el viento le dio en la lenticular y ya cayó con el.
¿Quién fue ese ciclista? Alaña, tú que eres una
estuvo fastidiado, ¿eh?
Fue en el 2013, la vuelta del 2013.
La verdad que le metí unos goles al capitán en antena, que ya se os podréis decir por WhatsApp también, ¿eh?
Quique, ¿tú no te acuerdas de ir por aquí en el mini cruzado los dos por ahí abajo o qué?
Sí. ¿De qué será ese mini?
Pues lo entregué el otro día todavía.
A ver si era...
Lo han quemado para destruir pruebas.
A ver si era...
Me llamaron el otro día a la BMW y me dicen, oye, Óscar, ¿te acuerdas el mini que te dejamos hace no sé cuánto? Y yo, así, está aquí en casa, ahora te lo llevo. 2 años más tarde.
A ver si era Kevin...
Kevin De Wert.
Kevin De Wert.
Sí, señor.
Era Kevin De Wert.
Por el viento, que le pegó un golpe en la lenticular justo en un momento que había un saltito en la carretera y se fue a tomar por saco.
Así es.
Bueno, yo creo que la fuga va a seguir sacando mucho más tiempo.
Aquel día se retiró Kevin De Wert y no tomó la salida Mateo Montauti.
No va a haber peligro de viento.
A ver si Sicar va a ser maillot rojo.
Los
6.41 son muchos, ¿eh?
No, yo creo que... 1.41
en 16 kilómetros, Igor.
Dime.
No,
1.41 en 16 kilómetros.
No, es mucha diferencia, pero se va a poner muy arriba en la general, 51, cosa que me alegro por él.
51 segundos, ¿eh? 51 segundos más tendrían que sacarle ahora para que fuera el líder.
No.
Mira,
Oliveira va detrás, ¿eh? Oliveira va detrás, no va adelante.
Y fijaros en el excepcional trabajo que está haciendo Rubén Plaza.
No crucéis conversaciones, que es un desastre esto, no se entiende nada. 16 para meta, que vamos a ver, el cálculo es 6.41 de Sicar con respecto a la roja de Fabio Aru. Y ahora tendrían que sacarle casi 2 minutos. Tendrían que sacar de más. El grupo de Sicar, no el cabecero. Demasiado. El de Sicar. Es demasiado, me parece a mí, ¿eh?
Para mí ya hay ganador de etapa. Para mí.
Ojalá fuese Nelson Oliveira. Me lo merece porque es
¿Tienes debilidad, Machín, aquí o qué?
No, lo pasa que cuando conoces a alguien que realmente es buena persona, es trabajador y sabes que da todo por los compañeros, el momento que tiene una oportunidad, es alguien que sin ser un ganador, sabes que la va a aprovechar. Es un corredor que sabes perfectamente que cada año va a ser mejor y sabes que es un ciclista que realmente es mejor que lo que dice su palmarés.
Ojalá conocer a alguien así, que sea buen compañero y buena persona. Pues 15-100 para meta, 40 segundos y subiendo la ventaja de Oliveira con los excompañeros de fuga. 5-14 de Oliveira hasta el pelotón donde se encuentra el conjunto Astana.
Quique, dile algo.
¿A quién?
A Eri.
A mí.
No. Ah, porque no, hablando, me ha llamado mala persona. Bueno, estoy acostumbrado. Si hay una canción de Académica Palanca que era Me llaman mala persona.
Nos estás, nos estás dando unas clases de cancionero impresionante, ¿eh? ¿Cómo sabes todas las canciones?
Mucha tele cuando era joven. Ahora veo menos, porque ahora dedico las noches a otras cosas. 14.600.
Independientemente de Oliveira, que obviamente está sacando cada vez más diferencia, me parece mentira que
aquí
los
fue
compañeros
la salida de Sacro.
No tiren atrás para echar abajo a Oliveira y tener oportunidades de ganar. Me parece mentira que las diferencias vayan aumentando y que atrás no reaccionen el grupo de 20, de más de 20 corredores. Me parece
veíamos claro. Cummins iba más o menos así, Igor, y de repente en Mende, cuando le vimos, ya estaba en meta.
No, pero yo sé a lo que se refiere, Igor. Detrás hay gente que lleva dos corredores. Sí, claro, equipos que llevan dos corredores, claro, y no es entendible que no haya un acuerdo y una colaboración entre ellos.
Los clavados pasan ahora por Tarazona, justo aquí debajo.
Aquí fue la salida y la llegada de la crono esa que hablamos de la caída.
Sí, señores. 2013.
Correctito.
¿Cómo os gustan los momentos mecedora? ¿Y? No. 13.900 para meta. Oliveira está cimentando una victoria en una grande. El portugués del Lampre lleva dos compañeros más atrás. El equipo más representado en esta fuga es el que ha mandado uno por delante. Y hay muchos, muchos, muchos equipos que tienen representación en la fuga con más de un integrante y que no están trabajando de ninguna manera para intentar secar este hueco de asfalto que se acerca al minuto cada vez más. 48 segundos, a 5.19 viene el pelotón de la cabeza de carrera, es decir, el pelotón viene a 4 minutos y medio prácticamente del grupo donde se encuentran Sicar y Brambila, que son las dos principales y únicas amenazas de la roja de Fabio Aru.
Yo tengo el gusto congelado, pero no me digáis que es súper bonito ver a Oliveira rodar encima de la bici en el llano, ¿eh?
El gusto sí, congelado.
Sí, sí. El gusto, sí. No, si te digo que me gusta, vas a decir, este maricón. Pues no es que me guste él personalmente.
El gusto congelado. Joder, parece que trabajas en Frinca o algo así. No, la verdad que hay una cosa que también quiero decir de Nelson, que nadie, no sé, sobre todo en este curveo, nadie le va a meter tiempo porque junto con Fabián Cancellara es alguien que realmente apura hasta la auténtica milésima en las curvas y sabe de alguna manera trazar muy, muy, muy bien, que creo que es importante en estos momentos siendo solo.
Y veíamos
12.800 para meta, di pasa.
No, quería decir que veíamos a Rubén en las primeras posiciones de ese grupo de 20, neutralizando cualquier corredor que se movía y haciendo un poco de freno para que su compañero pueda seguir yendo hacia la victoria, devolviéndole un poco el gran trabajo que hizo el portugués por él en Gap.
Ayer por mí, hoy por ti. Hoy es Rubén Plaza el que hace de freno en el grupo de perseguidores de la aventura de Nelson Oliveira, que bajando el Moncayo, los últimos metros del Moncayo más la bajada, ha labrado una muy buena ventaja para 12.300. 52 segundos con respecto a los hombres que más amenazan su triunfo de etapa cuando va a pasar por la pancarta de los 12 kilómetros para la línea de meta.
Hoy sí va a estar
tanda
muy
de mensajes, tanda de mensajes antes de la conexión con Cadena, que llegará enseguida. @TJCope, pueden seguir mandándolos, que luego estamos un pelín con el post etapa. @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, la dirección al muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, y el WhatsApp 677-580-461. Fátima Moreno, esa voz.
¿Qué tal, Eri? Nuestro fiel seguidor, Manolo Sabariego, nos comentaba, ha pedido salir antes del trabajo, ojo, para escuchar la vuelta en COPE y apuesta por Madrazo para la etapa de hoy. Esperemos que por nuestra culpa no le echen del trabajo. María Ángela, ojalá Nairo se recupere para que le ponga gusto a la vuelta y logre lo que se merece. También varios comentarios del emotivo momento con Serafín Zubiri, como el de Alfredo. Momentazo de radio con Serafín, menudo crack, el doble representante de España en Eurovisión. Y Fernando, auténtico momento de radio con Eri Frade y Serafín, dos fans recíprocos que no sabían de su mutua admiración. Cristian también nos ha querido comentar desde Pereira y dice, conectado con la Vuelta a España, un saludo a todos. Y por último, Ángel, escapada de nivel en la Vuelta, que se jugará en la etapa y que apunta a situar a Sicar en el top 10.
Pues seguro, eso seguro, pero hay que ver en qué puesto del top 10 se van a situar no solo Sicar, sino también el italiano de Letis Quickstep, Gianluca Brambila. No hay ningún tipo de entendimiento atrás entre los hombres que persiguen a Nelson Oliveira. Tepstra no sale, tampoco sale por ahí la gente de
Unicar,
que es uno de los equipos que tiene a doble representación.
En el podio le ven.
Sí, sí, mira cómo anima.
Bruno Vicino. Ah, no, Orlando Maini.
Los gritos y los golpes contra la chapa de la puerta del coche.
Orlando Maini, que habla español.
Sonido internacional, gracias a los compañeros de Televisión Española, de lo que está pasando en la cabeza de carrera. Este va a ganar y además con un par, ¿eh?
Un minuto rodando el solo. Bueno, pero es que por atrás lo que comentaba Pasamontes. Rubén Plaza está muy bien colocado, el tercero más o menos del grupo perseguidor. Y vemos que siempre hace un poquito de freno, de molestando. Mira ahora segunda rueda de Sicar. Lo que yo no entiendo es equipos como Eurocar, que ahora mismo viene un compañero de Sicar, que es el que más se va a beneficiar de meter tiempo y demás. Y corredores que están de alguna manera duplicados en esta fuga, que no se pongan de acuerdo en intentar tirar.
Pero Oscar, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que ahora mismo se ponen los siete corredores que están por duplicados y no lo van a pasar.
No le cogen.
Yo creo que es bastante claro.
Está rodando
porque
fenomenal.
En estos momentos no hay organización por detrás y sobre todo Lampre está haciendo un trabajo de freno vital,
bueno,
para que su
aunque
compañero
no sea,
pueda llegar.
Aunque no sea para el triunfo de etapa, Arasino no debería tirar para intentar meter
a tope
el mayor tiempo posible al pelotón.
Pero digo yo, igual que si, Dexter. Coges para,
si luego otros ganan la etapa, pues bien. Pero bueno, es que Arasino lleva a Sicar, al que puede meter muy arriba en la general.
Y
que
hay
muchos,
hay muchos equipos representados en una fuga que no ganaron etapa todavía aquí. Por lo menos hay que morir con las botas puestas.
Pero yo creo que en este caso Eurocar...
No, está Terpstra, Eric, con Mambrilla.
Ah, es verdad.
Terpstra debería...
Lo pasa que un gallo como Terpstra, dile que se ponga a tirar para eso, a ver lo que te dice.
Pues iba tirando antes, ¿eh?
Sí, iba tirando. Pero es que realmente...
Bueno, leo un comunicado que nos acaba de llegar de la Asociación de Ciclistas Profesionales instando a la UCI a pasar a la acción y a parar esta carnicería en referencia a todas las caídas que ha habido en la Vuelta a España. Yo creo que es un poco pasada, señor Buño, Gianni Buño.
¿La internacional o la española?
La ACP, la que preside Buño.
La ACP es la española.
La que preside
no, la Asociación de Ciclistas Profesionales también la se llama igual, que es la internacional, que está Buño de presidente.
ICP. Eso es.
Bueno, vale. En fin. 9 kilómetros para meta, estamos esperando en cualquier momento el momento de la fusión con la cadena, con la antena convencional, con la tarde de COPE, hoy con Enrique Campo para contarles también a todos los oyentes que escuchan la radio del transistor, la radio de toda la vida, cómo se desarrolla el final de esta etapa de la Vuelta a España, que parece, y solo parece, que esto es ciclismo, y hay que tener siempre cuidado en los vaticinios, que va a ganar Nelson Oliveira, el portugués del Lampre, mantiene un minuto de ventaja con respecto a 23 compañeros de fuga que no se ponen de acuerdo en cerrar ese hueco de asfalto, y 5-14 de Oliveira, 5-14 de Oliveira con respecto a la cabeza de pelotón que nunca cambia de color. Kenny Alisson ahora pasando a la cabeza del grupo de perseguidores, pero vamos, Alisson en este terreno poco tiene que hacer.
Sobre todo no le va a quitar mucho viento a Niki Terpstra.
No, eso seguro.
No.
Y el compañero de Sicar a rueda, Dios mío, pero...
Irá justito.
Mira, y Rubén que se pone ahí para cuando le toque pasar a otro corredor, pues haya un poco de freno, o sea, bueno, un buen trabajo.
4 minutos y 20 segundos estaría metiéndole Sicar en la general a Fabio Aru ahora mismo. Bueno, Sicar y Brambila.
Se va a poner más o menos a la altura de Alejandro Valverde. Con estos tiempos.
Más o menos.
Sí.
Más o menos, pero bueno, quizá, seguramente es lo que quería la Astana que pasase, mantener la roja, sin demasiado esfuerzo. Bueno, se te mete Sicar, no pasa nada, se te mete Brambila, no pasa nada. Y bueno, pues una jornada siempre relativamente tranquila, que hablar aquí de tranquilidad es mucho hablar. Pero vamos, que a Oliveira no le quitan ni un segundo, ¿eh? Ni un segundo.
No, va a ganar la etapa y al final estamos viendo que a veces, como antes decíamos, ¿no? Hay corredores aquí muy experimentados y que saben elegir el momento, y Oliveira no se fue solo por atacar, se fue por valentía, por fuerza y porque realmente no vio para atrás en ningún momento. Antes veíamos que los ataques de alguna manera eran como tímidos, la gente tenía como miedo a ir solo, y este corredor que estamos viendo ahora en fuga, a Nelson, en ningún momento le preocupaba ir acompañado, sabía que podía llegar. Madre mía.
Esos son los ánimos desde el coche para Oliveira.
Hay que llevar el coche al chapista.
Yo creo que hay un corredor que se está saliendo de esa fuga, que lo está demostrando, que es Oliveira, pero me sigue llamando la atención, ¿no? Cuando un corredor sale en la salida y va con el objetivo de meterse en la fuga, no solo es ese objetivo, sino va con el objetivo de ganar. Sigo sin entender qué está pasando atrás. O son la falta de fuerzas, o como hablábamos del chiste el otro día, falta organización. Pero está claro que Oliveira, aparte de ser el más fuerte, se está aprovechando
ahora
de una situación que no la puedo entender.
O uno que no quiere que gane el de al lado. Y yo no quiero que gane el de al lado, y el otro no quiere que gane el de al lado.
El efecto, simpatía, es
el
que
efecto antipatía, se podría llamar en este caso.
La situación en estos momentos es que van a 50 por hora y aquí arrastrar a 23 compañeros detrás significa que les estás de alguna manera haciendo el trabajo. Entonces,
pero
es un poco el no querer de alguna manera colaborar entre los equipos que realmente van a ser damnificados.
Pero entonces, ¿a qué sales? ¿A quedar segundos?
Pero por eso te digo, porque no se organizan los equipos que van a salir damnificados. Porque realmente Oliveira ha sido, no siendo ahora mismo el más fuerte, sino que ha sido el más listo y ha movido de alguna manera el árbol en la situación donde más incertidumbre
Machín,
había.
Y porque... justificable lo que están haciendo detrás. Ahí donde están.
Y porque además es el equipo que mejor ha trabajado, aparte de llevar tres y ser el equipo que más corredores lleva, pero en todo momento Conti y Plaza han estado saliendo uno y otro y al final pues se ha llevado el catálogo Oliveira, pero ha sido el equipo que mejor ha trabajado.
A mí quien más me sorprende, porque el resto están de alguna manera colaborando, pero me sorprende mucho teniendo a dos corredores importantes como es Sky con Henao y Roche, que eran dos corredores que podían de alguna manera tener opciones hoy claras. Henao en el puerto y Roche es un corredor rápido que sabe de alguna manera defenderse bien.
Y más encima que en este terreno, que con que se pongan a tirar 15 tíos a pasar solo, a pasar, pues ya, tienes bastante garantías de sacarle tiempo a un corredor que va solo en fuga.
Es que Oliveira va a meter
Cofidis que lleva dos, el Cofidis que lleva dos en la persecución de Oliveira.
Tira a Bagot.
A Bagot. Ya
a Julián Simón, que es un corredor hoy muy bueno.
Pues mete a Bagot a muerte. Y sube la diferencia de Oliveira.
Julián Simón es ganador de carreras World Tour.
Simón, fíjate, hoy podría ser un día para él. Es un corredor de tipo así, Rojas, que llegando en fugas pequeñas, imagínate.
Pues tardan mucho en reaccionar.
Está subiendo la diferencia de Oliveira, ¿eh? Han tardado muchísimo. 5 kilómetros y medio, un minuto.
Y aún reaccionando antes, no creo que lo hubiese encogido, ¿no?
Nos vamos a cadena, chicos. Perdona, Igor, que nos vamos a la cadena.
Salían de Calatayud rumbo a la meta de Tarazona, también en Zaragoza. Eri, Frodo y compañía contándonoslo en directo. Final de etapa en directo. Como digo, Eri, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes desde Tarazona, el pueblo donde nació Paco Martínez Soria, el abuelo de nuestro compañero Quique Iglesias. Una etapa muy especial para todos.
En pie,
5 kilómetros quedan, ¿eh? En pie, hombre, claro. En pie, pero siéntese, tocayo.
Enorme.
Siéntese. 5 kilómetros quedan de esta etapa, la 12 más 1 de la edición 70 de la Vuelta, y la situación es la siguiente. Después de que 24 ciclistas arrancaran una aventura en el kilómetro 62, de que se consagrara la fuga de la jornada, tenemos a uno de ellos, a Nelson Oliveira, en cabeza, territorio favorable, hasta llegar de nuevo a Tarazona con 56 segundos. 56 segundos de ventaja con respecto a sus 23 excompañeros de aventura, y a 5:11 de la cabeza de carrera viene el pelotón donde rueda el líder Fabio Aru, que nunca ha perdido su prenda de manera virtual. Y eso que entre los 23 perseguidores de Oliveira vienen dos hombres bien situados en la general: Romain Sicard, el francés de Eurocar, a 6:41, y Gianluca Brambilla, italiano de Letis, a 6:42. Lo estamos contando desde las 4 a las 3 en Canarias, como cada día de lunes a viernes en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles Cope, con Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Querido compañero, saludos, muy buenas tardes. Estamos en la carrera de Cunchillos, aquí en Tarazona. Hemos salido esta mañana desde Calatayud, un par de bajas sin importancia. Día importante también para un buen amigo de esta casa, Imanol Erbiti, buen corredor de Pamplona, que ha sido padre esta noche por primera vez. Hoy dejará la carrera por un día, aunque solo sea para ir a conocer a Pamplona a su chaval Aymar. Vamos a ver qué tal está Nairo Quintana, que ha pasado otro mal día al parecer, en un día en el que sopla el cierzo, pero ya poco importa porque ya vamos a saber quién ha ganado aquí.
Últimos 4 kilómetros para meta para Nelson Oliveira, pancarta de 8 meta para el pelotón, que cambia ahora mismo de color. Pasa el Tinko Saxo de Rafa Almaica, no sé si sabrán el porqué nuestros comentaristas, que son como cada día Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, el porqué puede ser ese giro que acabamos viendo en la curva, ¿no? Entraron todos justamente cuando se tomaba una dirección, la carretera cambiaba a la derecha, y estamos viendo, están intentando cortar la carrera de alguna manera por ese cambio de dirección.
Defienden la posición de Maika, defienden la posición en la general.
No,
de
ese movimiento no es solo defender la posición, ese movimiento es que sabían que había un giro ahí e intentaban de alguna manera sorprender a alguien.
Sí, Luis Pasamonte, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ves? Estábamos comentando aquí que por qué los 23 perseguidores de Oliveira no se fueron a por él. Y Oliveira lleva manteniendo un minuto muchos kilómetros y va a ser casi seguro el vencedor de la etapa.
Pues tiene toda la pinta de llegar. Además está rodando muy fuerte ya con un minuto. Y sobre todo un gran trabajo también por detrás de sus dos compañeros de equipo y de fuga, Rubén Plaza y Valerio Conti, que de alguna manera están saliendo a todos los intentos de neutralizar esa escapada.
¿Cómo han subido los nervios de repente en el pelotón? Igor González de Galdeano, que corrió en la 11 y sabe lo que es tener un director que le gusta sorprender y cortar el pelotón. Hola, Igor, muy buenas.
No olvido aquella frase de a la salida del pueblo. Siempre se decía en el pinganillo, ¿no? Sí, ahora viene el momento de tensión, hay que estar delante, cuidado con el viento, pero bueno, no va a pasar nada. Al final el Astana volverá a retomar
mira,
el
mando. Mira, se corta por detrás, Igor, pero nada más.
Sí, está... pero se corta de la gente que va muerta ya y que no y que tiene ganas de que se corte para llegar a meta tranquilo.
Eso es lo que...
Pero está
que...
pegando fuerte, ¿eh? Está pegando muy fuerte.
Sí, pero no hay fuerzas en el pelotón para cortar. No va a haber un equipo, ni el Tinkoff puede. No, no van a poder.
De fuerzas va sobrado Nelson Oliveira, el que conoce muy bien Machín. Hola, Machín.
Hola, buenas tardes. La verdad que buen corredor y sobre todo el más valiente, el más inteligente y en estos momentos el que más ha merecido la victoria, que en estos momentos prácticamente la tiene en su mano.
¿Qué me dices de Tarazona, de la provincia de Zaragoza, de Aragón, en la historia de la Vuelta? ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas, Salañá!
Muy buenas, pues que es la segunda vez que se llega. La primera fue hace 2 años, una crono individual de casi 39 kilómetros. Victoria para Fabián Cancellara. El viento soplaba entonces muchísimo más. Y cosa curiosa, Oliveira, el escapado, el hombre que va por delante, ha ganado 5 carreras como profesional. Todo ello son campeonatos de Portugal, bien sea contrarreloj, bien sea en línea.
Tiene toda la pinta que Nelson Oliveira ha comprado todos los décimos para que hoy le toque esa gran lotería que solo ganan los valientes. Nosotros, para loterías, las de apuestas del Estado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces... ¿te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas? Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Gritos de ánimo para Oliveira desde el coche. Último kilómetro y medio para el portugués, que si nada raro ocurre, va a ganar su primera etapa en una grande en la Vuelta Ciclista de España, que no para de consagrar gente en el sprint, gente que consigue su primera etapa en una grande, pero es un buen ciclista. Bueno, Machín se ha pegado un órdago diciendo que este va a ser campeón del mundo contra el crono, ¿has dicho?
Sí, sí, yo creo que en un futuro, esperemos no muy lejano, creo que Oliveira es un futuro ganador de un mundial contra el ojo.
Fue subcampeón del mundo sub-23 de crono en Mendrisio hace unos años.
¿Cómo se le puede escapar? Yo no digo que Oliveira va a ganar con un par, pero que nadie haya ido...
Es rarísimo.
Pero bueno, también hay que... A ver, vamos a ser también un poquito coherentes con la fortaleza que está demostrando Oliveira, porque detrás Tepstra y demás ha habido un momento que se ha puesto muy duro y en vez de ir de 56 se ha ido a 1:01. Pero... con lo cual significa que realmente Oliveira lo está haciendo bien. No, pues es de
que,
mérito.
Lo que, hay que hacer, lo que había que hacer era ir a por él cuando estaba a 15.
Y no ir a por él, y no ir a por él de 1:1, sino detrás que hay equipos que tienen doble de representación de alguna manera, pues hay que... por lo menos llegar al kilómetro final con opciones de ganar. Yo creo que cuando uno se mete en la fuga, como decía antes Igor, no se mete por salir en televisión.
Pero Pérez, mira la actitud de Lampre en este caso, que con sus compañeros defendiéndole y atacando en cada momento, y la actitud de otros corredores, como por ejemplo hemos hablado de Sky, lo podemos repetir, donde realmente no han tenido
pues
esa actitud para intentar
luchar. La va a ganar,
Qué bien,
la
chaval.
Va a ganar Nelson Oliveira, que supo cuándo y dónde apostar, atacar. Ha mantenido una muy buena ventaja durante los últimos 20 kilómetros de etapa y ahora tiene hasta el derecho bien ganado de saborear para Lampre, para Portugal. El triunfo de etapa, últimos 50 metros para Nelson Oliveira. Reverencia, genuflexión de Oliveira, celebración. Oliveira, vencedor de la etapa.
Nos suena muy cercano todo ello, ¿eh? Oliveira, que empezó en el Galicia, se fue a Portugal. Vamos, que es un campeón de Portugal y que a lo mejor en el futuro va a ser campeón del mundo. Campeón de esta etapa número 12+1 de la Vuelta a España, un ex discípulo de Machín en el Lampre.
A ver cuándo llegan los 23 del Apocalipsis. Le vamos a llamar los 23 del Apocalipsis.
A la Siro ahí tirando, pero ya tarde, para intentar que Sicar pues meta el mayor tiempo posible y estar lo más cerca de ese
tecnología
top
japonesa a su alcance. Vamos. Bueno, pues llegan los 23 perseguidores. A la línea de meta, últimos 300 metros, Alañá.
No, el 25% del... Perdón, Alañá, el 25% de la victoria de Oliveira ha sido de Rubén, ¿eh? Sin ninguna duda.
Sí,
vaya
también,
trabajazo que se ha cascado.
Exagerado.
Increíble.
Va Roche por las bonificaciones, sprint por las bonificaciones. 10 segundos para Oliveira, 6 para Roche. O para Simón, Simón segundo, Roche tercero. Simón segundo, Roche tercero. Rojas sprintando por si acaso para probarse para otro día. Entonces han llegado 1:02 más o menos, ¿no? Sí. A 1:02.
A 1:02.
Sí. A 59 segundos he visto yo, ¿eh?
Hace que no con la cabeza Rubén Plaza, qué pena. Digo Rubén Plaza Rojas, perdona. Rojas.
Si dice que no Rubén Plaza...
La andaba yo esperando a Rubén... A Rubén Plaza.
Esa gran persona que vendemos y que es, le dejaríamos aquí por los suelos, vamos.
No, más en altura.
El pelotón después bueno, de venga, el Rubén Plaza.
Eso se la merece, es un gran tipo y otra victoria para el Hambre Mérida que, bueno, nos la estamos mereciendo ya.
Media victoria para ti, Rubén, media victoria para ti.
Cantada no, porque hay que pelearlas, pero bueno, el mérito aquí es de Nelson. Como he dicho, ya había cogido alguna otra fuga. Y era la que más fuerza llevaba.
¿Y tú qué has hecho de secante, Rubén?
Bueno, yo he hecho mi trabajo de compañero y de amigo.
Venga, gracias. Rubén Plaza,
y un buen
que
amigo.
Tiene media victoria en el zurrón. Él ganó la de Po en el Tour de Francia hace unas semanas.
Gap. ¿La de Po o la de Gap?
Gap, perdón. Madre mía, qué día llevo.
Estás en Tarazona, bastante, normal.
Los has tenido peores, Quique, ¿eh?
Quique, gracias, Quique, te pondrás en forma, ¿no? Ahí en la vuelta, te quiero decir, porque estás todo el día corriendo. Acabo de ver ahora mismo
todo el día corriendo sin parar. Ya, sí, señor, espera, mientras esperamos al pelotón. A ver, David Arroyo, te hemos visto. ¿Se os ha escapado el caballo, chicos?
Bueno, la verdad que hoy la etapa ya la habéis visto, que ha sido rápida, dura. Y al final las fuerzas iban justas, ¿no? Al final era cara o cruz, había mucha gente que llevaba dos, tres corredores, entonces bueno, yo tenía que reservar un poco y ser un poco más sangre fría y al final no pude.
¿Hay gente que no ha dado la cara o para que no cogiera tanto tiempo el portugués?
No lo sé, la verdad que el portugués, chapo, sabemos que tiene muy buenas piernas y hoy lo ha demostrado.
Venga, gracias.
David Arroyo, el jefe de filas del conjunto Caja Rural Seguros RGA, que hoy se ha metido en esta fuga de la que ha salido el vencedor de la etapa, Nelson Oliveira, con toda la energía. Nosotros la energía, ¿de dónde la sacamos? Matamoros.
De Fospring.
De Fospring, la gama de energéticos Fospring, los únicos energéticos avalados por ensayos clínicos que demuestran que son eficaces. Fospring te aporta la energía que necesitas, sea cual sea tu actividad diaria. Si eres deportista, el sport, que necesitas un poquito de fuerza en algunos momentos de la noche, le das al Plus, al Classic, el Junior para los niños. Fospring 100% natural y de Soria Natural. Se compran herbolarios y con tu Fospring te regalan, Igor...
Un tubular,
sí, para la rueda.
Ya estamos.
Nada, un caballo, anda. Da igual.
Un pinchazo.
No,
publicidad engañosa no, que esto es muy serio. No. Un pañuelo tubular multifunción. Para ir al monte, para ir a correr, para ir a caminar, para lo que quieras. Pañuelo tubular multifunción. Fospring de Soria Natural. La energía al instante, la energía de la vuelta. La energía que desparramamos aquí los de COPE. A ver cuándo llega el pelotón. Ha habido algún hombre tirando ahí por delante que yo no creo entiendo. Que ha puesto nervioso no al pelotón entiendo. Y al final la pérdida no va a ser muy grande, pero no sé, ya no el entiendo, sistema de puntos no es el que era.
Este hombre de AG2R sabe que han llegado 25 por delante.
Este va a levantar los brazos, ya verás.
Yo creo que no lo sabe.
No creo.
Este va a levantar los brazos en tierra de Paco Martínez Soria.
Si este levanta los brazos le damos creo que es Bagdonas. Redivinas Bagdonas, el lituano del AG2R.
Pues no se lo vamos a perdonar.
No será capaz, ¿no?
No creo.
No será capaz. 25 metros para... No. Quiere avanzar uno puestos en la general. Entra el pelotón a 4.47. A 4.47. O sea que ni Sicar ni Brambila van a atacar la prenda roja de Fabio Aru. O sea que Fabio Aru sigue de líder. Bueno, ha salido todo más o menos normal. El Astana hubo un momento que tiró hasta demasiado, nos parecía a nosotros, para defender la prenda roja y al final se ha desarrollado la etapa como la lógica marcaba. Un minuto según el transponder le ha metido Oliveira a los otros 23 compañeros de fuga. 4.47 al pelotón finalmente.
Pues sí, al final Oliveira ha hecho una crono, como decía Machín, un corredor que ya viene apuntando en muy buenas maneras en crono y hoy realmente ha hecho una muy buena crono y por detrás lo que decíamos, poco entendible esos equipos que llevaban más de un corredor y no han reaccionado antes y bueno, pues han perdido una oportunidad buenísima.
El único cambio en la general, Adaña, es que Brambila y Sicar se meten en el top 10 a 2.51, ¿no?
A ver, Alejandro, casi te roban el botellín, Alejandro.
Si no, no, voy a hacer a un niño. Voy a quitar el botellín.
Oye, ¿qué tal día ha pasado Nairo? A ver, ahora sí que se para y le da el botellín a los niños. Venga, campeón. Sí, por eso eres tú un ídolo de toda esta gente, Alejandro. ¿Qué tal día ha pasado, Nairo?
Pues bueno, ya habéis visto todos un poco de salida que poquito mal, pero bueno, luego se ha recuperado y ha estado muy bien.
Llega a la montaña otra vez, ¿mañana qué, Alejandro, al ataque?
Pues bueno, vamos a ver, la verdad que están siendo unos días extremadamente duros y bueno, se hace lo que se puede.
¿Las patas del turque?
De momento voy bien, pero no sé, las del tour estaban muy bien, ahora me noto ya más cansado.
Gracias, Alejandro Valverde.
Más cansado está aquí que todavía que Valverde, parece,
no,
pero...
Es que esto sube, chico.
No, que te iba a dar bola ahora, no te iba a dar un palo, que piensas que siempre te voy a dar un palo. En fin, Alañá, rápidamente esa general y entregamos los trastos otra vez a Enrique Campo.
Aru líder, Purito segundo a 27 segundos, tercero Dumoulin a 30 segundos, Maika cuarto a 1.28, quinto Chávez a 1.29, a 1.52 sexto Alejandro Valverde, séptimo Dani Moreno a 1.54, octavo Nairo Quintana a 1.58, noveno se mete Granvila a 2 minutos 51 segundos, décimo se mete Román Sicar también a 2 minutos 51 segundos.
Así está la general, después de 12 más 1 etapas de la Vuelta, Enrique venció el portugués Oliveira aquí en Tarazona. Mañana, ya dentro del fin de semana de Tiempo de Juego, estaremos con la primera de las 3 etapas seguidas de montaña que vienen en Alto Campo.
Espectacular, ahí sí que se gastan botellines y luego los que te mangan.
Es la vida, es la radio en directo, macho. ¿Qué te
digas? Sí, que tú no has sido, vamos, que tú estabas con el micro y tú no has sido el del botellín.
No, y Kike tampoco, ya te lo digo yo, qué fenómeno.
Gracias, Eri.
Un abrazo, Enrique.
Equipazo, el Deportes Cope, equipazo. En la Vuelta Ciclista a España. La noticia a esta hora. Mariano Rajoy, 2 puntos. España se compromete a atender a todos aquellos refugiados que tengan derecho a asilo. ¿Y quiénes son y cómo se hacen? Vamos a preguntárselo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Adelante, Quique.
A ver, papá y Manolo Ruiz, felicidades.
Gracias.
¿Cómo te has enterado?
No, pues a la mañana. Me he podido enterar antes de salir y nada, con nerviosismo a la etapa.
O sea, la etapa más feliz de tu vida casi, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que se ha ido muy rápido y el dolor de patas te pone en el día a día.
¿Te vas y vuelves?
Bueno, el trayecto me pilla de camino, así que hago una parada técnica en Pamplona.
Un abrazo y da besos por ahí.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Enhorabuena, felicidades a Emanuel Erviti, sobre todo a su mujer, que no sé cómo se llama, pero Mayalen, es la que ha hecho el trabajo.
Mayalen,
¿no?
Sí.
Mayalen.
Mayalen. Coach Mayalen Chorrao. Un abrazo, Germando Barro, ¿eh? Mayalen, vamos, chavala. ¿Te imaginas a Germando Barro animando en el parto? Bueno, vamos a dejarlo.
deja el bueno de Germán, que nos admira.
Oye, hemos visto bastantes cosas raras. Una es que ninguno de los otros 23 en ningún momento fuera a intentar seguir la estela de Nelson Oliveira, vencedor con un par de la etapa. La siguiente, ver un sprint.
Voy rápido. José Luis Arrieta, prisa, ¿eh? Director de Movistar. A ver, aquí en medio de los coches. ¿Cómo está Nairo, primero?
Bueno, pues ha pasado un día duro, pero lo ha pasado y con eso nos tenemos que dar. Todavía no he hablado con él para saber, pero seguramente que no estará muy bien, ¿no? Para pasar el día como ha pasado hoy, ha sufrido y bueno, al final parecía que iba un poco más cómodo, iba un poco más adelante con sus compañeros, pero seguro que ha sido un día duro para él.
La idea es que siga y no se baje, ¿no? Pese a que a lo mejor las piernas no le dicen, no, la cabeza le dice otra cosa.
Bueno, la verdad es que él no se va a bajar, a nada que tenga un poco de fuerza. Seguro que él, su aportación puede ser, si se recupera, va a ser muy importante. Entonces, pues él intentará pasar día a día y si lo pasa como hoy sin perder tiempo, pues todavía está metido en la pelea.
Arri, gracias.
Vale, a vosotros.
Bueno, que decía yo que había cosas raras. Una es ver a Julen Simón quejándose tanto de quedar segundo en una etapa, dándole golpes al manillar, como ayer Degenkolb, que no pudo responder al trabajo de su equipo para intentar ganar al sprint otra vez. Y luego hemos visto el ataque del lituano ahí en los últimos metros para sacarle 7 segundos al pelotón.
¿Cómo se llama el lituano?
No sé, Pues el lituano se llama Gediminas Bagdonas.
Pues con ese nombre ya entiendes el ataque. Llevará toda la vuelta el pobre, que no tiene ni oportunidad de atacar, y por lo menos aquí lo vieron en casa. A ver, es una juvenilada, una cafrada, lo que quieras, pero es entendible a un corredor que seguramente lo está pasando fatal y que no tiene otro momento de salir en televisión o de decir en casa que está corriendo.
No, hombre, no.
Es que estaba mirando la clasificación por equipos a ver no, si el AG2R tenía cierto interés en la clasificación por el equipo.
No,
y bueno,
no,
pues
es un buen corredor, no es un corredor.
Están a 1:54 del Sky.
Por eso te decía.
Bueno, pues ahí está.
No es comprensible, la verdad, pero bueno.
Ahora, lo que está claro es que no le han disputado mucho la volata a McDonald's, ¿eh?
Hombre, hacer el 30, ¿quién te va a disputar?
No, no, por eso te digo. Ha hecho 25, no,
¿El cuál?
El 25.
Un abrazo, Machín, de verdad, ¿eh? Un abrazo de tantas cosas.
No,
con nada. Ni 24 tampoco. Pero, en fin, oye, pues Quique ya... Quique es un tío que cuando llega aquí a la meta tiene un objetivo. Hoy voy a meter a Ping. Hoy voy a meter a Pan. Ya has metido a los dos que ibas a meter, Quique. ¿Y ahora qué haces?
Ahora estoy esperando a Purito en la puerta de su autobús. Está duchando, se va a ir en coche, con lo cual, si cuando despidas todavía estamos aquí, pues le metemos. Y si no, pues... pues oye, si no Nevero, ven Trovato.
Una curiosidad
tengo
que tengo...
una cabeza tan enferma que cuando hablas de que va a meter, digo, y que seguirá... no, me callo.
Claro, vale, bien. Que digo yo, si Herbite quisiera dormir al lado de su mujer, que es algo totalmente comprensible después
no puede,
de la luz...
No puede.
No podría, ¿no?
No.
Pero por los controles, más que por el tema de que el equipo le deje, ¿no?
Ni actualizando el Adams...
Sí, actualiza la DAS, evidentemente.
No, puedes estar fuera de la contracción del equipo.
Ah, bueno, está claro. Dentro de una carrera no puedes.
No puedes abandonar el hotel de concentración.
¿Ni en una circunstancia especial?
No.
Nada. ¿No os acordáis hace años que esto lo hizo cancelar, a que se fue un helicóptero en un día de descanso en el Tour de Francia, tal y cual, y se tuvo que ir a casa?
No está permitido.
No puedes abandonar el hotel de concentración.
Ha habido tantos casos de controles antidopaje, de situaciones extremas, que como para dejarle ahora mismo a Herbiti irse a dormir con su mujer. La llevas clara. Que hemos vivido situaciones muy difíciles de control.
No, si lo digo para reseñar el sacrificio que supone para un ciclista estar aquí a estas alturas de la película. Ya podría haber calculado mejor Herbiti también.
Y lo mejor de todo... bueno, yo me imagino que Luis también... Yo hablé con él esta mañana y le decía, ¿pero va a seguir? Y me decía, claro... supongo, normal, si todo va bien, sí. O sea, no, lo tenía clarísimo.
No tenía, bueno, él cree que se iba a seguir. Ya recordar en el Tour que fue Van Avermaet, el corredor de BMC, casi si le dejaron abandonar en la carrera, pero Imanol
puede ganar
una,
claro.
Sí, Imanol es un corredor importante para el equipo y yo creo que el que pase hoy por casa a ver a ese recién nacido será un poco Eusebio la forma de decirle, bueno, ya lo has visto, ¿no, chico?
Pero tú crees, pero tú crees que Eusebio
suficiente.
¿Tú crees que Eusebio realmente si Imanol dice quiero ir a casa, que tal cual, no le dejaría? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si Imanol sigue,
¿qué va? Pero
no,
tú
no
estás loco,
no,
que
se va
es
a dar
Imanol
el caso,
ni se lo va a pedir,
no
lo primero.
Estamos hablando posiblemente del capitán de ruta.
Exacto.
Del Movistar,
Es que el propio Imanol, yo creo que vamos, que él lo tiene claro, que hoy pasará por allí, sabe que está haciendo su trabajo y ya quedan pocos días para que esto acabe y ya está, no queda otra.
Tuve la oportunidad de hablar con Perico Delgado también en el Tour de Francia y él me comentó que los hijos los tuvo durante el Tour de Francia. Claro. O sea, de que no es el único, ni el primero ni el último que los tiene. Él va a tener la oportunidad de verlos, pero ha habido gente que ni los ha visto como Perico en su tiempo, y yo he tenido corredores como Oroz en 2013, también fue padre, y lo vio, lo visitó y a correr.
Lo que pasa es que en el mes de diciembre hay que usar brida.
Para que no llegue en agosto.
Ahí en vez de la vasectomía no te he dicho la de la
bueno,
vasectomía.
Quique, ¿alguna cosa de trabajo?
Nada, de momento nada. Vale. Tranquilo, vete haciendo tu trabajo y no hay problema. Yo
vale, mi trabajo es que seguir teniendo mañana. A ver, mañana tenemos la 14ª etapa, viene el tríptico, que yo creo que va a decir dónde está Dumoulin, que es lo que más dudas siembra ahora mismo, el neerlandés, para muchos ahora el gran favorito para ganar la Vuelta a España, pero claro, primero tiene que pasar la de mañana, luego la de pasado, y luego la del otro.
Pero yo creo que mañana y pasado es la gran clave de Dumoulin, mañana y pasado.
Mañana tenemos Capitán Alañá, una etapa larga, no hay... Hay tres puertos, la más larga, 215 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y Alto Campo, Fuente del Chivo.
Pues, qué mal lo haces, de verdad. O sea, me saliera bien. Bueno, Muy difícil.
Dale, dale, Alaña, dale.
Bueno, bien, vale. Muy difícil de que los corredores vayan a tener reposo después del avituallamiento, sobre todo después del avituallamiento. A partir de ahí el terreno es absolutamente cuesta arriba, podríamos decir, salvo el tramo que hay entre el puerto del Escudo y el sprint intermedio de Reynosa. Antes es un terreno pestoso con el puerto de Estacas de Trueba, de tercera categoría, situado en el kilómetro 97, muy lejos. Es toda una tradición en la Vuelta Ciclista a España, no suele abrir huecos, pero el descenso puede hacer pupa si le da por hacer mal tiempo. Luego el Escudo tiene su cumbre a 56 kilómetros y medio y es por su lado duro por donde se sube, 11 kilómetros y medio de ascensión, desde tierras cántabras, pendiente media del 6,5%, pendiente máxima del 11,3% y rampas de entre el 10 y el 15%. Y la subida final, la subida a Alto Campó, de categoría especial, 18 kilómetros de ascensión hasta la Fuente del Chivo, pendiente media del 6%, pendiente máxima del 9%, rampas del 15% y del 16%. Allí, en Alto Campó, no en la Fuente del Chivo, sino un poquitín más abajo, que va a ser la cuarta llegada que va a tener lugar, ganó el colombiano Néstor Mora en el 93. En 1985, otro colombiano, Tomate Agudelo, Antonio Tomate Agudelo, y la única victoria española en el 87 fue la de Gonzalo Aja.
Enrique Aja.
Y yo pregunto, mañana Astana, o Katiusa lo tengo claro cómo lo tiene que tomar, que es el intentar
tienen que hacer muy duro
segundos a Fabiaro, claro, y luego a Dumoulin, pero claro, Astana, ¿qué tiene que hacer teniendo siete corredores? ¿Atacar como si fuera por detrás en la general de Dumoulin o ir a la defensiva hasta el último?
Tienen tanta calidad y los vimos tan superiores en la etapa de Andorra que puede hacer la etapa como quiere. Puede, en un grupo grande, mandar un tío por delante. Yo creo que tiene lo principal que tienen que hacer mañana, y sinceramente, Astana tiene un líder sólido y el equipo encima es más fuerte de la carrera, pero mañana lo que hay que hacer es una etapa tan larga como la de mañana, intentar hacerle daño a Tom Dumoulin desde el Escudo ya.
No, y hay tres equipos, sobre todo pues Astana, Katusha y Movistar, aunque Movistar pues dependerá un poco de cómo esté Nairo, pues no estarán interesados desde el principio en moverlo, pero Astana tiene, estos tres equipos tienen que intentar meter diferencias a Dumoulin antes de la contrarreloj de Burgos, y este tridente de montaña es ideal. Astana tiene que moverse desde mañana ya.
Yo, de todas maneras, la etapa de mañana sí que realmente es un poco engañosa en el recorrido, porque el Alto de la Fuente del Chivo son dos subidas realmente. Uno es el Alto Campó, que acaba en Braña Vieja, una subida fácil, una subida que para lo que es la Vuelta a España es una subida, aunque tenga muchos kilómetros, una subida realmente fácil donde Dumoulin no se va a quedar seguro. Y a partir de Braña Vieja comienza la parte del Chivo, pero es una zona realmente corta ya y que va a perder pocas diferencias. El puerto más duro con mucha diferencia es el Escudo. Y donde realmente, si alguien quiere hacer daño, lo tiene que hacer en la bajada a Estacas de Trueba, porque una bajada realmente muy, muy larga, muy complicada, muy técnica, carretera no perfecta, y donde realmente
vamos,
puedes hacer
a ver,
daño.
Quique, solo de camino al coche, Joaquín, ¿mañana qué? ¿Atacar o resistir?
Cada día hay que ver cómo se encuentra uno. Hoy la verdad que las sensaciones no han sido malas tampoco, pero vamos, que el cansancio ya se nota.
¿Dumoulin es el rival?
Bueno, son todos, ¿te has visto? Está Dumoulin, está Maika, que es un corredor que nadie dice nada y lo hemos visto ganar en Vuelta a Polonia también, la crono y la general. Veremos a ver.
¿Y a Valverde cómo le ves?
A Valverde se le ve bien, y luego tampoco está en una distancia que esté muy lejos, así que otra vez pasa como en Andorra. A partir del lunes pues se volverá a ver quién está y quién no.
Y una cosa, teniendo en cuenta que son tres etapas seguidas en alto, ¿tú crees que mañana se van a quemar todos los cartuchos?
Me imagino que sí, sobre todo corredores como yo no nos queda otra. Son tres días súper importantes, porque luego después de la crono ya no queda ningún final en alto.
Gracias por atención a Joaquín Rodríguez, que se mete en el coche. Tienen 150 kilómetros de traslado al mando del comandante Xavier Florencio, que va a coger el coche y se lo va a llevar hasta cerca de la salida de mañana en Vitoria.
Tarazona, que es la ciudad con más plazas de toros que yo conozco, porque tiene una que está reconvertida a viviendas, que es de donde salió la crono hace unos años, otra a la entrada del pueblo, y creo que hay otra portátil. Me pareció ver otra portátil cerquita de la permanente, de la sala de prensa.
Es que hay muchos cuernos. Los míos los primeros, por ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Me pongo yo delante.
De acuerdo, ¿no? Bueno, pues que estabas diciendo, Machín, remata tu tesis.
No, digo que realmente mañana es una etapa donde quien quiera de alguna manera hacer diferencias y quien quiera hacer daño tiene que ser en la bajada a Estacas de Trueba si realmente tácticamente quieres anticipar. Aunque sí es cierto que desde el escudo hasta llegar a Reynosa hay un tramo que es todo donde está el pantano de Corconte, que es una zona complicada, pero el escudo es un puerto muy duro, aunque sea carretera ancha y sea la nacional. Es un puerto muy duro y muy exigente, pese a que no es muy largo, como para realmente hacer daño y hacer diferencias.
Pero está muy lejos, no veo yo, Igor, a gente atacando en una bajada o en los últimos kilómetros de un puerto a 80 meta.
No, yo creo que ahora mismo hay tres equipos que yo veo más fuertes, que son el Astana, el Katusha y el Movistar. El Movistar yo creo que es el equipo que más daño puede hacer porque necesita entrar en el podium. El día de Andorra perdieron oportunidad o perdieron tiempo de su victoria en la general y bueno, yo creo que la Astana lo que tiene que hacer es aguantar, esperar. Tiene a los dos mejores escaladores, por lo tanto, donde más daño se puede hacer es en la montaña y ellos son los más fuertes. Tienen poco miedo tienen que tener ya que se han mostrado con mucha diferencia sobre los demás. Vamos a ver Movistar qué movimientos haces, pero yo creo que mañana va a ser un día de transición sin grandes diferencias donde los líderes van a esperar al final, va a hacer buen tiempo y eso va a hacer que la carrera vaya con normalidad y el Astana no tenga complicaciones y la carrera al final vamos a ver si hay alguno que falla pero de rebote. No espero yo muchas sorpresas mañana.
Pasamontes, ¿tú qué dices?
No, yo creo eso, que como dice Igor, esos tres equipos están obligados a mover la carrera para llegar a la Crono de Burgos con diferencias sobre Dumoulin y Movistar estará un poco a expensas de si definitivamente Nairo se recupera o no. No creo que sea el equipo teniendo a Nairo así que quiera que la carrera vaya rápida y estarán un poco esperando a ver cómo recupera Nairo. Lo que está claro es que nos quedan tres etapas este fin de semana por delante espectaculares donde ya vamos a empezar a definir bastante la general.
Alañaz, ¿tú qué ves para mañana? Ya, no lo que te gustaría que fuera, que es un ataque de lejos y tal y no sé qué. ¿Qué crees que va a pasar mañana?
Yo creo que va a haber conservadurismo, que puede llegar una fuga. Tú decías antes que desde la cumbre del escudo es mucho terreno hasta llegar a la línea de meta, pero ya Unai Etxebarria en el año 2003 en la cumbre del escudo abrió hueco con una escapada que había arrancado antes en Santander y llegó a la línea de meta de Burgos en solitario. Yo creo que va a pasar más o menos lo que hoy, escapada que va a llegar, vigilancia por detrás, porque no creo que nadie se atreva a mover demasiado el árbol en esta primera del tríptico de montaña.
Yo tácticamente lo que creo...
Ah, bueno, Pachín, dale.
No, perdona, disculpa, Eri. Digo que yo tácticamente lo que veo, y no me refería a los primeras espadas, es que realmente una etapa para gente como Brambila, que ahora mismo se ha metido delante, te digo Brambila, como te puedo decir Menges, como te puedo decir Pozzo Vivo, y sobre todo Samuel Sánchez, que realmente Samu va al 18 en la general a tiempo realmente difícil para luchar de tú a tú con cualquiera de los que están delante, que la fuga se va a hacer de salida, pero que en la bajada de Estacas de Trueba hasta el escudo es un momento realmente para intentar hacer un poco lo que ha hecho hoy Brambila y Sicar, que es intentar meterse lo más adelante posible en la general, y son esos corredores los que hoy o los que mañana posiblemente tengan una de las mejores etapas tácticamente para poder intentarlo.
Apunta una cosa, Igor González Galdeano, por el chat interno que tenemos, que hay que compartir con el resto de oyentes, que es el papel que vaya a desempeñar en estas próximas jornadas Mikel Landa, después de su triunfo de etapa, y ya tiene que estar más tranquilito, ya le vimos ayer subir agua, Igor, y ahora a ver qué pasa, porque si trabaja incluso puede tener como premio alguna etapa más, incluso el jersey de la montaña, porque es el único que puede amenazar un poco ahora mismo el liderato de Omar Fraile.
Sí, yo creo que Landa no está pensando en la montaña, pero está claro es que viendo el otro día la etapa de Andorra, a mí dije que no estaba en su mejor momento y afortunadamente me equivoqué porque demostró una fortaleza terrible y en la escalada en este momento es el hombre más fuerte junto con Aru. Si Landa y si han arreglado los, digamos, problemas internos que hayan podido tener Astana entre ellos...
Aru habla muy bien de Landa, Gano, estos días.
Sí, Martínez
habla muy bien de Landa.
Yo creo que lo han arreglado y Martinelli es un hombre de muchísima experiencia y habrá sabido llevar a Landa a su sitio porque le interesa. Aru, para mí, tiene tres cuartas partes de la vuelta ganada porque no hay nadie superior ahora mismo a Landa en un final que en alto, ni Valverde, ni nadie. Yo creo que él es el más fuerte y Aru tiene uno a su favor que le va a ayudar muchísimo.
¿Y tú qué dices, Pereiro? ¿Qué es el que falta por hablar de la etapa de mañana?
Bueno, yo creo que mañana va a llegar una fuga de gente que va en la general y que va a intentar con la fuga y demás, primero la victoria de etapa y después ganar puestos en la general para entrar entre esos 10 primeros que, que tanto se cotizan en muchos equipos y demás. Por parte de Astana creo que tienen la carrera muy controlada, faltaba el arreglar el tema de Landa y con ello tienen un plus ya de media victoria. Lo vuelvo a repetir una vez más, todos los días que dejen pasar sin que haya guerra es un día más que tiene a favor Tundu Mulín para intentar luchar por la victoria hasta Vuelta a España. Y yo creo que después de escuchar las palabras de Alejandro Valverde, Movistar, más que ir al ataque y demás, intentarán pasar el día de mañana y ver si hay piernas para pasar o en esta última semana intentar ir a por ese podio. Para mí esperar por Quintana sería un error. O de alguna manera cambiar una táctica al ataque en favor de Alejandro por respetar un poco e intentar esperar a Quintana, creo que es un error, porque aparte de verle que físicamente no está, psicológicamente yo creo que está fuera de la vuelta.
Como vaya la etapa muy rápida en el arranque, Quintana lo va a pasar muy mal, ¿eh?
Va a sufrir muy, mucho. Muy mal. Va a sufrir mucho, sí, además, porque lo que ha sufrido es gastroenteritis. Ha estado ahí el equipo un poco hasta última hora que no saliera. Decían que tenía fiebre, pero ha sufrido gastroenteritis. Ha perdido casi 2 kilos y se le ve que...
Bajando, se acuesta y entra en una lata de mejillones ahora, entonces.
Bajando el autobús ya se le ve que no tiene fuerza. Entonces, mañana, como lo que tú dices, Eri, como se salga rápido, ya ha sufrido. Y es muy difícil recuperar a un ciclista sin una jornada de descanso por el medio, pues con la etapa de hoy, que también al final se ha ido rápido, ha habido tensión por viento, con lo cual es muy difícil recuperarle.
Quique Iglesias, algo desde abajo. ¿Vas a meter a alguien hoy o...?
No, nada más. Ya estoy de regreso. Te esperan un par de aficionados para hacerse una foto contigo, con lo cual habría que ir... desmontando el
chiringuito. Bueno, ¿qué tenéis que hacer, no?
Sí.
Qué espectáculo.
Son el 57, vamos a mantener un poco esa estética de llegar hasta los pitos. ¿A que sí, Matamoros?
Es lo que hay.
Claro, hombre, es que de verdad. Macho,
me encanta la sinceridad de Quique, me encanta. Estoy hasta los mismísimos. Acaba ya una vez, hombre, que estás alargando esto hasta las 6.
Antes dos hablando de los...
perdido, 2 kilos ha perdido Quintana, 2 kilos esperamos ganar esta noche. ¡Adelante, Igor!
No, estamos viendo que hemos hablado de los equipos más fuertes. No hay más que ver la clasificación por equipos. Ahí están todos, ¿no? El Sky está primero, pero también jugará. Pero yo les veo más por individual. Creo que la contarlo por individual de Burgos a Mikel Nieve le va a hacer muchísimo daño. Y bueno, lo que hemos hablado. Yo creo que lo que sea capaz de hacer Tundu Mulín en estos días de montaña, si pasa, cuidado a partir de la crono de Burgos, porque yo no veo mucha más vuelta más para hacer daño. Por lo tanto... La estrategia para mí no va a empezar mañana, va a empezar los días de Asturias, donde en verdad van a querer hacerle mucho daño a De Molín para quitarle del medio.
¿Es muy duro el Chivo?
Los últimos kilómetros sí, digamos prácticamente de Brañavieja para arriba, no sé exactamente cuántos kilómetros son, Alaña, desde Brañavieja hasta Fuente del Chivo.
Ahora confieso que me has pillado, pero...
Me parece que serán unos 5 o 6 kilómetros, es lo duro.
Sí, son aproximadamente 5 kilómetros.
Yo creo aproximadamente, además hizo esta llegada, te tengo que ratificar, pese a que nunca te equivocas, no ganó Gonzalo Aja, sino ganó Enrique Aja.
Es Enrique Aja, sí.
Vale, y...
Gonzalo Aja se había retirado en el año 1970 o 75, me parece que fue, y este fue en el 87, es Enrique Aja.
Y la verdad es también otra cosa que yo diría, que aquí se hizo una llegada en el circuito montañés que ganó Fabio Duarte, y Fabio Duarte atacó en el escudo y llegó, pese a que el grupo iba entero y no iba...
Al final nos pasamos, ¿eh?
Y realmente es una subida fácil que para Mulín va a aguantarlo realmente hasta Brañavieja.
¡Machín, corta!
Era la 7 en punto.
Bueno, siete chicos, punto. Mañana vamos, os espero a todos a partir de las 4 de la tarde, que tenemos una horita ahí de ciclismo antes de que lleguen los de Tiempo de Juego, donde también seguiremos teniendo ciclismo. Machín, Pasamontes, Igor, Alañá, Iglesias, Pereiro, un abrazo, hasta mañana.
Chao.
Hasta mañana.
De un ratito. Aquí ganó Oliveira en la general sin cambios importantes. Sigue como líder antes del trítico cantábrico Fabio Aru, el italiano de la Astana, desde Tarazona, desde Zaragoza. Ha sido todo. Buenas tardes.